¿Esto qué es?
¡Euskal Herria! Es pacífico, tranquilo. ¡Euskal preso! ¡Euskal preso!
Programa patrocinado por
Sobrano.
¡Achácamelano con tu botella de Sobrano!
Sobrano.
Ricardo.
Sí, Matías, estoy frente al vertedero de San Marcos, donde, como los expertos vaticinaban, la bolsa de gas está a punto de estallar. Pero, Dios santo. Dios santo, creo que hay unas personas ahí dentro, Matías.
Dios santo.
Picandero. Zure urrengoek uneko pilulako sabor tegitik.
Apa, Gabón lagunak.
¿Qué pasa, basura? Ya bajamos las ratas de San Marcos, bueno. Más destrozadas que nunca. Me vaya, hay que ver las caras que hay aquí.
Cojeando, pero hemos llegado.
Sí, sí.
El equipo suplente.
Ha sido bonito.
Pero vais a pasar bomba, pipa, tronco, tranqui.
Ha sido hola, bonito hola, empezar hola. Con estas imágenes, bueno, imágenes, con estos sonidos que pertenecen al Gran Hermano. Pertenecían de cuando entró un solidario vasco con una pancarta de apoyo a los presos vascos y se pusieron nerviosísimos. Me imagino que algunos de vosotros acordaréis este nefasto programa Gran Hermano, que sigue machacando mentes bastante más que los que machacamos
nosotros. En todas sus ilimitadas versiones y variantes.
Basta que se salga mínimamente el guión para que se demuestre la catadura moral de la gentuza que vive, que lo único que le importa es seguridad para que machaquen a una persona que lo único que hace es portar una pancarta, ¿no?
Y nada, que estamos aquí, ¿no? Unos cuantos y unas cuantas, ¿no?
Aquí, bueno,
no hay que decirlo. Está el señor Joaquín Luqui, está Mario y su armario. El padre que anda por ahí, ¿no?
El padre también anda dando vueltas,
confesando.
La mujer sin dormir o sin comer, no sabemos muy bien.
No sabemos muy bien.
La mujer sin. Y bueno, pues bueno, como siempre venimos con la mano vacía, pero... Pero algo haremos.
Algo hay que hacer,
sí,
¿no?
Estaremos aquí.
Algo hay que llenar.
Un par de horas.
Mira, Breno, Jepa también está aquí. Mireia, Sainz Montes. Estamos.
Sí, sí, nuestra asesoría de Gordons and Gordons.
Bueno, no, pues ya que hemos comentado lo del Gran Hermano este, pues comentar que, bueno, aquí hemos pasado antes por delante del ayuntamiento, hemos visto a la gente ahí concentrada y un montón de botellas de agua colgando y tal, y bueno, pues comentar que eso, que lleva más de 700 presos políticos, están en huelga de hambre y...
Muy buena tarde, querido Radio D.
Muy buena tarde. Y bueno, y nada, pues vamos a comenzar este basura de esta basura
de programa. Agua para hacer.
A por ello.
sonido.
Es que llenar el vertedero.
El medio ambiente, la basura, la basura, la basura, la basura. Basura. No damos abasto. Basura. Mucha basura. Basura.
Que no damos abasto.
Basura. Mucha basura.
Comienza la vista oral contra JMM por escándalo público, conducta indecorosa y corrupción de menores. ¿Cómo se declara el acusado?
¡Hola, guapo! ¡Mira lo que tengo!
Disculpe, diríjase a este tribunal con el debido respeto o me veré obligado a acusarle de desacato.
¡Guapo! ¡Mira lo que tengo!
¡Aguaciles! ¡Aguaciles! ¡Sáquenlo de aquí!
¡Hola, guapos! ¡Vamos a la celda! ¡Que tengo una cosa que enseñaros!
¿Tienes sueldo para la máquina?
No.
¿Tienes nuevos rendimientos?
Tampoco.
¿Por qué no vas a que te... Por...
¡El payaso!
¡Payaso!
Señor payaso, ¿está usted en el aire?
¡Hola, amiguitos! ¡Me he hecho rapero! ¡Me he hecho rapero y lo estoy flipando! Os voy a presentar mi primer single. Se llama Señor Mono. ¡Allá el trovillo!
Soy el rey mono, soy el señor mono, estoy en mi árbol, ese es mi trono. Todo lo que ves no me lo he inventado, soy un hombre blanco con un chaparrabos. Vivo en la selva, aquí la única verdad es que los animales me obedecen porque sé vocear. Llevo un machete en mi cinto, salto de liana en liana, si me miras desde abajo me verás en la huevada.
Cada día eres más fuerte, tú no temes a la muerte.
En la selva. Soy el rey. Las normas de la selva, vamos a ver. Primera lección. Los monos tienen muy mala vida. No los molestan cuando estén comiendo. Y nada de mirarles al culo. Los cocodrilos, cuando abran la boca le metes un palo y se les queda trancado. Y los leones. Los leones no cazan, las que cazan son las leonas. Estas son las reglas de la selva. Recuerdo un accidente. En avión murieron mis padres. Casi muero yo. Me cogieron unos gorilas. En la niebla me enseñaron a saltar, a gritar y tirar piedras. Soy el rey mono, estoy en mi trono, tocándome los huevos que los tengo como cocos, vigilando el cotarro. Desde arriba, viendo a las fieras cobijarse sus guaritas.
¿Qué os ha parecido la canción? Ya estáis tardando en ir a la tienda a comprar el disco, que vale 18 euros, 3.000 cucas, 3.000 cucas de las de antes. No chupéis el envoltorio, que me lo he traído de Colombia y tiene cosas pegas.
Apa, Caixo Laguna.
Mario encima del armario.
Ahí.
Dale, dale.
Que no será soy Mario. Bueno, pues tenemos un par de cositas. Hori, ba, pasaren astean, agindu genuen, ba, Kaukasori behiratuko geniola, eta hori, ba, Nola Aslan Machado, Txetxeniako presidentea, lehendakaria hil zuten, ba, hori, tropa rusarrek atxilotu zuten, eta era hil zuten, nola besterik gabe, eta, bueno, hori, ba, agindu genuen bezala, informazio gehiago ekarri behar genuen gai honen inguruan, eta horrela egin dugu. Eta bueno, gaina propio etortzen zaigu ze Zapatero jauna, ba hori, ba elkartu da orain Txetxeniako, bueno, Txetxeniako jendea hiltzen duen Putinekin. Bilera bat egin dute aste hontan Parisen eta hor Frantzia, Alemania, Espainia eta Rusia, bueno, horko presidenteak elkartu dira eta ez dute bat ere kritikatu Putinek eramaten duen hori sarraski itzel hori, ez? Berriz ere, bueno, ba, beste leku batzuetan jendea ba, ez duen hartzen gertatzen diren gauzak, ez? Eta gauza nabarmenetako bat, ba, represio orokorra izanik, ba, da jendearen desagerketa, jende asko atxilotzen dute, eta desarmatua eta polizia edo ejertzitoaren esku dagoenean desagertzen dira, beste gabe. eta jende asko eta asko da historia hori sufritzen ari dana. Bueno, horren inguruan ba Human Rights Watch edo hori ba ingelesez eskubide humanoen aldeko elkarteak hori ba bueno, salaketa bat egin du, salaketa oso gogorra. Eta bueno, aipatu behar dugu elkarte hau estatu batuarra dela eta berez bueno, pues ez dala holako gauza arraro bat, ez nahiko onartua mundu mailan, onespena du ba ez dakit, ba beste elkarte hola sozial eta politiko bezala ba onartua dago da gobernu askorengandik eta onartua da. Eta bueno, jarraituko dugu pizkat ez informazioa gazteleraz datorkigu eta horrela erakurriko dizugu.
Que estamos llenos y vacíos.
Sí, amigos, tal y como prometimos la semana pasada, traemos información fresca, fresquita del Cáucaso. Y se trata de, bueno, del tema de la represión que está sucediendo en Chechenia. Una represión brutal que lleva muchísimos años. Chechenia, que después de la desaparición del bloque soviético se convirtió en república independiente y que fue invadida por Rusia. Ha tenido ya varias guerras y lo que ha tenido sobre todo es una represión brutal, ¿no? Como en pocos sitios del mundo se ha dado. Una represión en la que está desapareciendo gran cantidad de gente y que no tiene ningún tipo de respuesta ni por parte de la ONU ni por parte de gobiernos como el de Francia, Alemania y España, que se acaban de reunir esta semana con Putin en París. Y esta gente pues no le han dicho nada sobre sus opiniones respecto a este tema, ¿no? Y en cambio sí hay una asociación internacional, una asociación norteamericana, que es Human Rights Watch, que es el Observatorio para los Derechos Humanos, que no es una asociación izquierdista ni nada parecido, que ha hecho una denuncia muy fuerte en este tema, ¿no? Y bueno, vamos a leer un poco lo que nos ha dicho esto. Se trata de las declaraciones de la señora Rachel Denberg, que dice que bueno, que son muchas las desapariciones que se están produciendo en Chechenia y que es una práctica que ya llega a la categoría de crimen contra la humanidad, una especie de genocidio. También ha acusado esta asociación a la Unión Europea y a la ONU de no hacer nada en este tema, ¿no? O sea, dice expresamente, es alucinante que la UE haya decidido no emprender acción alguna sobre Chechenia en la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Y sobre todo teniendo en cuenta la reunión esta que están teniendo, ¿no? Y una reunión futura que se va a dar también con Putin por parte de la UE y que bueno, que parece que no es ningún problema todos los crímenes que se están produciendo en Chechenia, ¿no? Según estos grupos y otros grupos de defensores de los derechos humanos, habrían desaparecido entre 3.000 y 5.000 personas desde que el conflicto entre Chechenia y Rusia empezó. No hablamos de muertos, sino que hablamos de personas desaparecidas, que han sido detenidas y que desaparecen del cuartelillo, comisaría o centro de reclusión en el que están bajo el poder de los rusos, ¿no? Y por otro lado, la Unión Europea y Rusia han fortalecido sus relaciones, ¿no? Y están celebrando, como hemos dicho, el próximo día 10 de mayo en Moscú una reunión. Y Zapatero, pues no parece que no tiene nada que decir sobre estos temas, ¿no? El que a veces se pretende tan demócrata y tan solidario.
Perdona que te interrumpa, pero Zapatero ha estado reunido, ¿no?
Sí, Zapatero ha estado reunido con como representante de España, con Putin, han estado Francia, Alemania, o sea que los presidentes de Francia y Alemania, o sea, Röder y el francés, y luego Zapatero y Putin. Y
es un comentario que han hecho, ¿no? Que ha hecho él, ¿no? Intenta tocar la fibra de Chechenia o igual un tema tabú, ¿no?
Sí,
pues, hacia Putin y Rusia, no. Pero claro, sí. Su comentario ha sido el tema de que hay que luchar contra el terrorismo todos juntos, ¿no?
Sí, bueno, pues en realidad, hombre, alguna declaración de cara a la galería, pero que no impide que presionen de ninguna manera ni hagan una denuncia clara del tema, ¿no? Pues hablar en términos genéricos de lucha contra la violencia, contra el terrorismo o a favor de la democracia, pues son palabras que habitualmente utilizan, pero que si no van acompañadas de algún otro tipo de acción, pues en realidad lo que se convierten son en colaboradores de la gente con la que negocian, pues la venta de armas, de coches, de todo tipo de cosas, de materiales y hasta humanas, ¿no? Que hacen esta gente en sus reuniones, ¿no? Entonces, si no se le presiona de alguna manera a Putin y se le da todo tipo de coberturas, pues en realidad se le está apoyando, que es lo que hace Zapatero, ¿no? Bueno, la organización de esta Human Rights Watch ha recordado también que cuando algo así se produce, cualquier Estado puede perseguir a quienes han cometido estos delitos, siendo delitos contra la humanidad, ¿no? Incluyendo a los responsables gubernamentales y a los jefes de Estado, ¿no? Jefes de Estado que se reúnen con Putin y le dan la mano en vez de recriminarle y, o intentar detenerle por las fechorías que comete, ¿no? Bueno, eso, son miles las personas que han desaparecido desde 1999 en Chechenia con pleno conocimiento de las autoridades rusas. La actual atmósfera de arbitrariedad y de intimidación es peor que la guerra, ¿no? Allá se ha llegado a unos niveles de terror dentro de la población que son, bueno, pues eso, a lo largo de los años y de los años parece que son insuperables, pero que van siendo superados, ¿no? Uno de los ejemplos es que 8 familiares de Aslan Maskhadov, este presidente moderado de Chechenia que ha sido asesinado por los rusos, pues 8 familiares de este líder han sido asesinados, ¿no? Por las fuerzas de seguridad rusas en este mes de marzo. O sea, que no solamente que hayan matado a él, sino que han matado a 8 familiares del presidente, ¿no? Es como si aquí pillaran a Ibarreche y a 8 de su familia y los mataran a todos, ¿no?
Es una limpieza familiar, ¿no?
Sí, pues es una limpieza étnica en realidad, ¿no? Se trata de unos crímenes que no sé, es difícil de calificar, pero está claro que son unos, que es lo que dice esta Asociación de Defensa de los Derechos Humanos, son unos crímenes contra la humanidad, ¿no? Por otro lado, la pseudodemocracia rusa pues organiza de vez en cuando pues algún tipo de investigación y han abierto 1.800 casos de estudios de las denuncias que se dan de desapariciones, ¿no? Sin que ninguno se haya resuelto de ningún tipo de manera, ¿no? Parecido a lo que pasa aquí con las denuncias de torturas, etcétera, ¿no? Es una cuestión pues muy dura la que se está viviendo allá y ya procuraremos seguir teniéndoos informados sobre este tema, igual con informaciones que vengan más del propio Cáucaso y que no vengan de Estados Unidos, como en este caso, que siempre vienen pues un poquito retocadas. Bueno, y ahora vamos con una noticia de última hora. No es nuestra especialidad, porque siempre nos dedicamos a temas viejos, pero intentando buscar un enfoque, ¿no? Dando el interés de la noticia por la calidad de la información más que por la actualidad, que muchas veces no permite el expresar bien qué es lo que está sucediendo, ¿no? Dado el manejo informativo que sufrimos todos. Y entonces esta noticia que vamos a comentar de última hora nos viene de Haití. Estamos comentando últimamente el tema de Haití, ¿no? Por las graves cosas que están sucediendo allá, por la invasión que se ha sucedido, el golpe de Estado que derrotó a Aristide, y etcétera. Y bueno, nos acaba de llegar la noticia esta de última hora que os queremos reseñar. Se trata de que se han producido ya graves enfrentamientos con varios muertos, curiosamente, entre golpistas. Se trata de antiguos miembros del ejército disuelto, pues el ejército haitiano que fue disuelto, y este ejército pues le dio un par de golpes de estado contra Aristide y curiosamente los que han venido a consecuencia de un golpe de estado de estos pues las fuerzas de la ONU ahora los quieren quitar de o han disuelto ese ejército y esta gente, cantidad de trabajadores militares, bueno, trabajadores no sé si se les puede llamar, pero cantidad de gente de esta pues se han dedicado a asaltar comisarías y algunos pueblos y tal que tienen bajo su control y a formar una especie de guerrilla que ha acabado luchando contra sus propios amigos de la ONU, que fueron los que ellos trajeron para imponer un nuevo orden golpista en Haití. Pues sí, hoy domingo se ha producido el enfrentamiento más sangriento de los últimos 10 meses en Haití, ¿no? Un operativo para desalojar a estos exsoldados de una comisaría policial terminó en un tiroteo que mató a 3 personas. Entre ellas un soldado de paz, supuestamente de paz, que pertenece a la ONU, fuerza invasora. El soldado que pertenecía, bueno, era natural de Sri Lanka, murió en el operativo. Y también murieron otros 2 ex soldados haitianos, que de estos que se han quedado sin trabajo y están peleando por su paga, ¿no? El gobierno ya tiene unos planes para pagar unos 29 millones de dólares. Perdón. A 6.000 de estos ex soldados para que se tranquilicen y dejen de luchar. Pero como ya comentamos en semanas pasadas, todo este tipo, estas ayudas que se han prometido a la supuesta democracia que se pretende crear en Haití, pues no llegan por ningún lado. Se prometen ayudas, se promete, pero luego no llega ni una décima parte. más o menos comentamos como que un 5% de lo que se había prometido públicamente por los gobiernos había llegado allá, ¿no? Bueno, y también hay que comentar que han sido bastante los heridos, se habla como de 10 milicianos que fueron heridos, pero luego en otras fuentes nos hablan de civiles y demás, o sea que posiblemente mañana se conozca que las cifras en realidad son mayores de lo que en estos momentos aparece, ¿no? Y también eso, hay que destacar nuevamente que se trata de una lucha interna, ¿no?, entre grupos golpistas, tanto ex-golpistas del ejército haitiano contra ex-golpistas invasores que vienen apoyados por la ONU, ¿no? Esta fuerza de la ONU está integrada por 7.400 hombres, ¿no? Y bueno, estos, pues después de la lucha, parece que detuvieron a 35 soldados. Y los soldados, de todas formas, estos, los ex-soldados, continúan controlando varias regiones de la zona de la campiña haitiana, etcétera, y algunos pueblos, y se ve, pues eso, que de momento pretenden dar cara y que no van a permitir que se les desarmen. Hay que decir que Haití es un país en el que ya están formados o instauradas distintas guerrillas, grupos mafiosos, grupos paristil, grupos antiaristil, grupos extranjeros y más las mafias que vienen con la ONU y con toda su gente, ¿no? Aparte de un nuevo gobierno que no coordina nada, que no controla nada y que tiene un país desmontado por el golpe de Estado y posteriormente por los huracanes que hubo en Haití, que fueron durísimos y que han tenido muy poca ayuda por parte de los gobiernos extranjeros. Siempre hemos dicho que Haití es un país que me interesa, es un país negro dentro de una América blanca
no es muy grande, ¿no?
Está en el Caribe, está en el Atlántico y es una isla pues que no es muy grande, pero
queda mucho de sí, ¿no?
Sí, bueno, tenemos que hay en esa zona que es República Dominicana y Haití, que es una isla, es media isla, digamos, pues siempre ha estado, o sea, se fue la segunda república americana después de Estados Unidos, se instauró Haití como república negra y desde entonces pues ha sido puteada, digamos, sobre todo por Francia y Estados Unidos, países que siempre han tenido intereses allá y sobre todo que no aceptan el que haya una república negra, negrista o que tenga otro tipo de cultura, otro tipo de actitud y otro tipo de religión y demás, ¿no? Son muchos los motivos que hacen que sean distintos y ese ser distinto para esta gente tan fascista supone muchas veces el ser enemigo. Y eso, pues estos, desde nacimiento ya, muchos de ellos son enemigos de alguien que ni conocen y tiene que sufrir, pues eso, durante generaciones y generaciones, constantemente injerencias, golpes de Estado, todo tipo de represalias y presiones. Y ya veremos dónde acaba este tema. Seguro que nada bueno, porque si la cosa por algún lado va bien, intentarán montar otra historia para que este país nunca progrese y tenga una estabilidad o un funcionamiento propio, una libertad de crear sus propias dinámicas políticas y sociales. Acabo izando a Dana, eta, bueno, la torre en Astean jarraituko dugu berri gehiagokin. Espero desagun, ba, eskuri interesekoa gizatea, ba, eman ditugun berri hauek, eta berestela esan, ba, irikia gaudela beti, zuen esanetara, nahi baduzue zerbait komentatu edo, ba, hemen dago beti gure telefonoa, eta badak jakingo duzue, zene gure telefonoa, zintzilik, eto, zera, zabotzaleak, eta ba hori besterik gabe, iraintzeko, gu maitatzeko edo edozen gauza esateko, bueno, telefonoak irikia dituzu.
Bueno, y después de esta sección que nunca falla, la sección mamía, tenemos aquí a Antonio, tenemos a Antonio al otro lado del teléfono, aquí esperando impaciente, a ver qué nos cuenta, que esta vez creo que se ha movido, parece, ¿no? ¿Te has venido a los Deustos o dónde andas, Antonio?
Pues sí, andamos en Bilbao.
Antonio.
Sí.
Ah, bien, claro, no te oíamos bien.
Sí que estoy en Bilbao.
Ah, claro, ahí se nota, Euskaltel.
La fuerza, ¿no?
Semos, Antonio, ¿qué andas, de farra o qué?
Pues estoy esperando para hablar con vosotros para irme a celebrar la Corrica por ahí.
Sí, ha sido un éxito, ¿no?, la Corrica en Bilbo.
Pues sí, la verdad es que ha habido un montón de gente. Se ha oído mucho euskera por aquí, cosa que no es tan habitual. Y bueno, pues eso, mucha gente, mucha música, mucha fiesta y mucha participación, que es lo que hace falta. Pero no solo el día de la Corrica, sino egunero, ¿no?
Bien.
Yo como siempre hablo mucho, pero hago poco, pero bueno, ahí está el tema.
Así estamos todos.
Sí.
Pues sí, Antonio, ¿qué? A ver, ¿qué noticia nos traes, Antonio?
Bueno, pues...
actualidad.
No haber estado muy presente en Berlín esta semana, pues a través de los medios de comunicación de Internet nos hemos estado fijando un poco en lo que pasaba por allí. Y, por ejemplo, pues el viernes 18 de marzo se celebra, bueno, sobre todo en Alemania y, bueno, en más países también, el Día del Preso Político, que es una celebración que empezó en 1923 en Alemania, luego durante el nazismo desapareció y hace unos 10 años se volvió a retomar en Alemania. Y bueno, pues se suelen hacer charlas, manifestaciones y tal. Esta semana, por ejemplo, el jueves hubo una charla con un expreso político vasco en Magdeburgo. Luego el viernes ha habido manifestaciones en Heidelberg, en Hamburgo, en Stuttgart y en Berlín. Y bueno, básicamente, pues eso, se reivindica que la gente que por su actividad social o política está en la cárcel, pues que salga a la calle. Y especialmente este año se ha querido recordar a la gente, a las más de 70 personas que todavía están pendientes de juicio en Italia por la contracumbre del G8 en Génova. Ahora mismo se está juzgando a 26 italianos y después hay 55 extranjeros esperando para ser juzgados con condenas que van hasta los 15 años. Y bueno, este año se ha dedicado todas estas manifestaciones especialmente en solidaridad con ellos y a pedir su libertad. Bueno, su libertad, están en libertad a la espera de juicio, pero bueno, pues que no tenga ninguna consecuencia penal en su detención en aquellos días de julio. Y bueno, aparte de esto, también ha habido unas detenciones especiales en Hamburgo esta semana, porque hay un barrio bastante combativo, con mucha tradición de izquierda, como podría ser aquí, pues no sé, el típico casco viejo de la ciudad, donde hay un parque bastante grande y hay un antiguo edificio, monumento histórico artístico, que lo ha comprado una cadena hotelera, NH por cierto, y quieren edificar ahí un hotel de lujo. Y bueno, ha habido desde hace muchos meses, hay muchas movilizaciones, protestas, todo tipo de actos. Y bueno, en las últimas semanas ha habido diversos ataques contra otros hoteles de lujo en Hamburgo, otro hotel de la misma cadena en otra ciudad alemana, una oficina del ayuntamiento y también contra un político de la ciudad, y todo contra esta edificación. Bueno, en realidad no es edificación porque el edificio ya existe, es remodelarlo. Y bueno, ha habido 12 registros en Hamburgo, ha habido bastantes detenidos, ahora mismo no encuentro el número, y bueno, sí, ha habido cinco hombres y dos mujeres detenidos y 12 registros en diversos pisos. Y bueno, al final por ahora están todos libres y les acusan pues como de lo que aquí se podría decir como integración en banda armada, porque uno de los ataques ha sido un pequeño explosivo. Y bueno, hoy ha habido una manifestación en Hamburgo para protestar contra la criminalización de este movimiento de ciudadano de protesta contra el hotel en el parque. Y bueno, ya no sabemos lo que ha pasado en la mani, pero bueno, ahí queda. Pues bueno, es simplemente estos intentos de antiguas zonas deprimidas que poco a poco se van regenerando, y para buscar el beneficio pues se expulsa a la gente que vivía antes y se intenta introducir a nueva gente con más poder adquisitivo. Y bueno, pues lo último en Alemania pues es esta protesta que hay en Hamburgo y bueno, que ahora mismo se ha saldado con 7 detenidos. ¿Algún comentario por ahí?
No, solamente, joder, comentar tu preocupación, ¿no? De, pensábamos que igual nos ibas a dar información de Bilbo, cómo lo encontrabas a la vuelta o así, y nos encontramos con que estás preocupado de mantener el contacto y agradecerte, ¿no? El que nos tengas tan informado sobre el tema este de la actualidad alemana.
Sí, bueno, ya sabes que ahora con internet y tal es muy fácil consultar pues todas las emisoras, periódicos y luego páginas web tipo Sin Dominio o Nodo 50 o Indymedia, por ejemplo, donde salen otras informaciones que en otros medios no salen tan destacadas. Ha habido una información que ha salido en todos los medios, que fue una reunión de alto nivel entre el Partido Socialdemócrata Alemán y la CDU para, bueno, una especie de mesa acuerdo contra el terrorismo que hay aquí, pero allí, bueno, su principal problema ahora es el... Bueno, digo aquí que el principal problema sea ese, pero en Alemania el principal problema por el momento es esos 5 millones de parados que tienen. Entonces hicieron una reunión de alto nivel estos dos partidos para tomar decisiones consensuadas con el tema del paro. Y bueno, pues esta reunión que tuvo lugar esta semana, básicamente las medidas principales que han tenido es que van a rebajar los impuestos a las multinacionales que estén en Alemania. Por ejemplo, ciertos impuestos los van a bajar del 25 al 19%, otros impuestos en medianas empresas se van a suprimir y bueno, al final las medidas que la gente esperaba que solucionaran algo, pues bueno, en principio es facilitar económicamente a las grandes empresas que no se vayan de Alemania o que se instalen, no creo porque están todas ya, pero bueno, más o menos es facilitar a las grandes empresas económicamente que continúen allí, y también alguna pequeña medida para las medianas empresas. Y para los parados de larga duración, pues van a inyectar algo de dinero para cursos y que la gente encuentre su primer empleo, aunque no sea en las mejores condiciones. Pero bueno, lo que destacaban todos los medios es eso, que al final las principales medidas van a ser eso, dejar de ingresar, según pone aquí, unos 4.000 millones de euros en impuestos para facilitar las ventajas fiscales a estas empresas.
Justo lo contrario de lo que hacía Robin Hood, ¿no? Se trata de quitar a los ricos quitando a los pobres, ¿no?
Bueno, pues hablando de Robin Hood, había una noticia curiosa esta semana de que se ha dado como a 150 kilómetros al norte de Berlín y ha sido la detención de uno de los delincuentes más buscados, que era, al parecer, bueno, han detenido a un señor de 47 años que vivía oculto en una especie de... bueno, vivía oculto en el bosque, en ninguna parte, en mitad de un bosque, y llevaba 4 años dedicándose a alimentarse de pequeños robos que hacía en tiendas, en poblaciones cercanas, e igual en casas también, y luego de lo que recolectaba en el bosque. Y bueno, había acumulado ya más de 100 denuncias por pequeños robos, y al final, pues esta semana, el martes concretamente, la policía ha detenido a este sin techo, que se había ido a vivir ahí al bosque, y bueno, tenía una especie de zulo donde tenía un almacén de alimentos, ropa, libros, etcétera, que había ido acumulando ahí. Y al final, pues eso, después de 4 años de continuos golpes y atracos, pues le han detenido. Y ahora mismo, pues eso, está a la espera de que sea su juicio por estos pequeños delitos. Pero bueno, es curioso que en un país tan tan urbanizado como Alemania, pues eso, una persona haya estado 4 años pues en mitad de un bosque
escapando al poder y a todo, ¿no?
¿Cómo?
escapando al poder y a toda la, sí, la represión. Sí. Y
solo salía del bosque para acercarse a las localidades que había alrededor y, bueno, robar algo de comida y cosas así y volver otra vez a su cueva. Curiosa noticia, ¿no?
Sí, sí. En un país tan planificado, tan controlado y tan cuadriculado, ¿no? Donde parece que no hay posibilidad ya en el mundo actual de esconderse en ningún sitio, sí, nos encontramos que hay gente que es capaz de aguantar 4 años, ¿sabes?
Sí, sí. La verdad es que después de leer esto, vamos, cualquier día igual nos enteramos que surge una guerrilla en Alemania.
Con zonas liberadas y demás.
En fin, y luego, un poco Antonio, lo que os había preparado para hoy. Me parece que no tengo por aquí nada.
Antonio,
más.
Antonio, a ver.
A ver.
Bueno, ahora que estás en Bilbo, no sé si sabrás algo. Creo que ha sido hace un par de semanas. Nos has hablado del tema del G8, los juicios en Italia y demás, ¿no?
Sí.
Pero parece ser que esta vez, este verano, se reúnen en Escocia. Y por ahí por el Bilbo, no sé si sabrás, ha debido estar gente de Escocia, de algún grupo llamado Disident o algo así, pues igual explicando un poco el tema que están preparando para enfrentarse a esta cumbre, ¿no? Del verano, no sé si sabrás algo, ya que estás ahí.
Bueno, yo sé, en Alemania sí que llevan ya bastante tiempo preparándolo, y esto de Disident que me has dado sí que es la dirección de Internet, donde una de las direcciones de Internet...
Sí, no sé muy bien cómo se llama el grupo además, pero sí.
De todas maneras, yo no sé, solo sé que, bueno, que va a ser en julio, que hay un montón de actividades planeadas, vamos, de todo tipo, y bueno, parece ser que va a ser una reunión bastante interesante para ver qué pasa con este movimiento antiglobalización que tuvo su auge, luego parece que se tranquilizó un poco y bueno, según lo que pase este julio, pues veremos cómo está el tema. Yo creo que va a ser bastante masivo. Ahora, lo que pase allí no sabemos. No. Y de Bilbao, de aquí, de Euskal Herria, no sé realmente cómo está la situación.
Es cierto, ¿no? Que, bueno, lo que pase no se puede saber, a ciencia cierta, ¿no? Pero lo que comentas tú, ¿no? Tuvo un auge ese movimiento, digamos, antiglobalización hasta que hubo una muerte, ¿no?
Ajá.
Y, como no, pues, gracias a las muertes consiguen un poco apagar, ¿no?
Bueno, hubo una muerte y bastantes torturados, porque en las detenciones...
Una represión bárbara, sí.
Fue bastante salvaje todo lo que pasó por allí también.
Pues nada, yo, Antonio, joder, te iba a pedir ahí alguna noticia, algo de sensacionalismo, algo de repaso de prensa amarilla, rosa, bueno, no, pues te, que no, dices no, como Sport Billy y te sacarás algo de la manga, pero ya veo que has trabajado bastante y no sé, te voy a dejar claro, que te vayas de farra.
Cuando estás viviendo allí, pues esta prensa es la que está en todas partes, en todos los bares y es muy, muy fácil verla, pero claro, cuando estás aquí, pues no sé, no he tenido el gusto de consultarlo por internet, lo que dicen estos periódicos. Y nada, la única noticia así, no voy a decir espectacular, pero bueno, pues bueno, yo cuando me vine de allí la semana pasada, salí de allí en plena tormenta de nieve, llevaba tres semanas seguidas nevando todos los días, y ahora claro, ha habido este buen tiempo, y bueno, he leído que en el sur de Alemania, en Dresde, ya se estaban produciendo las primeras inundaciones, pues por las continuas lluvias, precipitaciones y también por el deshielo de la nieve. Y bueno, hoy estaban un poco a la espera de ver qué pasaba, pero ya se estaba desbordando el río Elba por varios sitios. Y bueno, no sé lo que pasará, pero bueno, parece ser que el tiempo va a ser protagonista, o el clima va a ser protagonista de la actualidad de los próximos años. Esto es, bueno, es concretamente lo que está pasando ahora mismo, que están a la espera de que se desborde el Elba por ahí, pero vamos, que parece ser que el tiempo va a repercutir bastante en nuestras vidas en los próximos años.
No nos olvidamos del tema ese de la globalización que comentaste y la verdad es que mucha gente de la que nos ha oído, que ha sabido esta información, la verdad es que se parece muy preocupada, ¿no? Porque es verdad que puede afectarnos a todos en la vida de una forma muy, muy grave, ¿no?
Bueno, entonces seguiremos buscando información por ahí.
Bien, bien. Bueno, pues no sé si tienes alguna cosilla más así, escondida ahí, en la chistera.
Pues simplemente que mañana tengo que dejar estas tierras con gran dolor en mi corazón.
Bueno, bueno.
Y nada, ya os traeré informaciones más directas. Y no sé, una lástima que no nos hayamos podido ver durante estos días, pero nada, he estado poco tiempo y muy liado. Y nada, pues otra vez será.
¿Sabías que nuestro conductor habitual del programa anda por las Barcelonas y por ahí, sabías?
No sabía, no tenía ese dato.
Sí, pues sí, anda por ahí, sí, de no sé, no sé qué andará haciendo, pero...
Yo me imagino. Bueno, pues vacaciones de Semana Santa, ¿no? No muy santa, pero vacaciones al fin y al cabo.
Eso es. Bueno, Antonio, pues... Bueno. No vas a despedir, ya te vas a alejar de aquí literalmente, pues, tío, yo un mucho muy grande de mis partes.
Venga, un abrazo para todos.
Vale, un abrazo.
Y hasta el domingo que viene.
Bueno, Antonio.
Es que el caso.
The police!
Bueno. ¡Hola, niño!
¡Hola, niño y niña!
¡Hola!
Psicólogo antipersona.
Bueno, tenemos aquí una sección nueva en este gran programa Sabor Chale. Ricitos, ¿nos oyes?
¡Muy buena! Aquí hay una encuesta. Psicólogo antipersona, emitiendo desde Barcelona. ¿Qué pasa con vosotros, compañero?
Dios santo, ¿te has comido un megáfono?
Me he comido 3 megáfonos y un par de micrófonos. Estamos emitiendo desde el barrio chino, amigo. Desde el barrio de Máquina Baja. Hola, niños y niñas. Aquí estoy, ni os lo podéis creer. lo que nos hemos encontrado aquí. Hoy, bueno, ha sido un día terrible porque hemos venido aquí y nos hemos encontrado con Cafra de Andrés, con La Pierna y también con otra serie de personajes. Pero bueno, nosotros continuamos en nuestra operación. Julen Huerta, psicólogo antipersona, conoce a Domingo Mecaso, psicólogo antipersona. En fin, estoy aquí en Barcelona. Qué grande es esto, porque, en fin, me parece que es grande, pero en realidad voy a metro, en metro a todos lados y llego echando leche. Pero no me hallaba yo mismo, conmigo mismo, hasta que me he visto con el gala debajo del brazo y es por ello que me he reconocido andando por la rambla. Entonces, pues, en fin, prosigo sin descanso en la búsqueda del gran gurú Domingo Mecaso y es probable que a nuestra siguiente conexión haya sido posible llegar, y en fin, hacer una entrevista o algo. Pero en total, como esto es una ciudad muy grande, amigo, porque es muy grande. En fin, estaba yo en Barcelona y decidí pasar consulta con un ilustre paciente que tengo en la ciudad Condá, la ilustre estrella del porno internacional Rocco Sinfreni. Y hemos estado visitando otra una pipa la cena en el Vinagretos, Barcelona, propiedad de nuestro enemigo común, nuestro amigo lo entrañable hermano Bordini.
Bordini.
Que estuvieron tan exquisitos como siempre, hay que decirlo, y no contento con la cena que nos dieron entre gritos e improperio, acabaron rompiendo una botella y se montaron en la cabeza al pobre Rocco. Que bueno, que no ha pedido la cabeza de milagro. Pero bueno, dejando la esta pequeña anécdota.
Pero ¿qué cabeza?
Y un par de botellas más rocos en
la pierna.
Cuanto que lo de Sinfreni no le viene de una extraña malformación.
Este hombre no tiene freno.
Es lo que se decía. Sino del hecho de que la vespa con la que va a los rodajes no tiene freno. Mira qué casualidad, por aquí viene. ¡Roco! ¡Para, ven, Roco!
¿Qué pasa? Bueno, ¿te han niñado?
Se han niñado. Entre que llega la ambulancia, os cuento que ya que estaba por aquí, pues he comenzado una investigación para esclarecer la extraña muerte del vecino de Irún, que apareció ahogado el otro día en el puerto de Barcelona, hace tan solo unos días. Y entonces, en fin, yo como si fuera esto una novela de Vázquez Montalbán, me encaminé mis pasos hacia el puerto y comencé ahí a hacer unas pequeñas pesquisas. Caminando por la Barceloneta, vi a Jesús, antiguo maqui reconvertido ahora en vendedor de anticuaya de la Gran Guerra, en el mercadillo del puerto, y el eventual narrador de increíble victoria para su devoto, entre lo que me cuento. Entonces el veterano maqui me informó del caso del joven Irundarra, que amaneció flotando en los mansas aguas del puerto deportivo. Llevaba una corbata a rayas, de un mal gusto espantoso, horrible, de fea, atada en un lugar poco habitual, los tobillos. Más que probablemente esa fue la causa de que el pobre desgraciado amaneciera más tieso que la mojama, porque la gente de una colla acude a la playa dando rabia y suelen ser aceptables nadadores. Entonces, pues, uniendo cabos, lo que no tengo muy claro es el móvil de crimen, que podría ser Bomistar o Bobofone, o podría ser Siemens o Nokia, pero sin duda el responsable está claro. Compañero, ¿me escucha alguien? ¿Saben?
¿Cómo no?
Estamos aquí.
La reveladora prueba de la corbata, de un gusto espantoso, horrible y de fea, apunta sin duda a la autoría de nuestro querido Don Miguel Buenlacámara. ¿Quién puede dudarlo? Lo malo es que, a ver cómo lo pruebo yo esto ahora, porque andar por ahí preguntando es una cosa, pero ya anda pesquisas con lo duro que es pesquisar.
Eso ya son palabras mayores.
Ni cobro dieta ni nada, pues, en fin, qué hostia, yo a lo mío, porque esto es otro caso resuelto, que nunca verá la luz, pero bueno, en fin, da igual. Por cierto, he estado viendo los campeonatos de natación con corbata anudada en el puerto olímpico, un campeonato precioso que se está desarrollando esta semana aquí, y allí se encontraba también Cafra de Andrés, cubriendo el acto, había un único representante vasco, debía ser un chico de Irún, que al final no ha aparecido. Así que como estábamos aquí, La Pierna y yo, de enviados especiales, pues le hemos convencido a La Pierna para que actúe de representante de Euskal Herria, en nombre de Oreta. Pero no la han dejado salir porque faltaba otra pierna para anudar la corbata. En fin, que nada, que Cafra de Andrés está por aquí siguiendo el acto y nos vamos ahí juntos a tomar un pote. Y en fin, voy a seguir buscando a Domingo Mecaso, el psicólogo antipersona en Barcelona para poder hacer esa entrevista que todos nosotros estamos esperando, aunque no lo sepamos. ¡Compañero!
A ver, ¿qué pasa?
Es que no os escucho, yo es estoy en la lontananza.
La lontananza, es que tanto está con Cáfara Bandré, no sé, está contagiado, está que no para de hablar, compañero.
Es que no, ya, lo siento, es que sí. Lo he lanzado.
¿Y Cáfara Bandrés que estaba viendo cómo acababa la corrida en Barcelona o cómo?
Exactamente, Cáfara Bandrés estaba haciendo un seguimiento ahí del campeonato mundial de natación con corbata anudada, pero tenía un recuerdo emocionado para la corrida y de hecho estuvimos corriendo un par de kilómetros juntos.
¿Yulengüeta?
¿Yulengüeta?
¿Ha tenido usted con la pierna y Cáfara Bandrés? El gran honor de colarse en el metro, todavía no han podido desgustar.
Hemos dado un salto muy bonito al principio. Pero luego ya, hasta que no me he dado cuenta de que los chicos que están dentro de los expendedores de billetes no hacen gesto alguno cuando te ven saltar, pues al principio he sido cauto y he comprado un billete, pero luego ya cuando he visto que no se mueven ni se mutan ni nada, pues ya he tomado un poco...
Como en casa.
Sí. Es que igual, ya me he tomado una libertad.
Como abrir la puerta de casa y salir a pasear.
Eso es. Hay que tener en cuenta, amigos, que aquí hay un clima muy distinto. Y ahora mismo les estoy mandando mi crónica desde el centro del barrio chino, amigos. Es impresionante. Creo que puede ser que amanezca yo también haciendo corbata en el puesto. Compañero.
Sí, tú mira la cartera porque igual el Rocco te la ha mangado al oro.
A Rocco se lo acaban de llevar al hospital provincial. Y vamos a hacerle una visita. Aunque a lo mejor no, porque aquí mismo al lado hay un concierto. Y a lo mejor pegamos un rato. Rocco es un hombre duro. Ya lo ha demostrado en cientos y cientos de películas. En cientos y cientos de películas. Bueno, compañero.
¿Qué? ¿Que te va a concierto? ¿Que te va a hacer maldad de por ahí? Aunque ya ha hecho suficiente maldad solo con tu presencia de psicólogo antipersona.
Bueno, estoy buscando al psicólogo antipersona original, que me han dicho que reside aquí en la Barranola. Y a ver si lo encuentro. Al principio aquí me han dicho que a lo mejor me encuentro con él en un garito asqueroso, que hay aquí al lado asqueroso, una cosa asquerosa, que van a tocar una música asquerosa. Y voy a ir a ver si encuentro a Domingo Metaso, psicólogo antipersona, para entrevistarle, incluso sacarle la tripa para el siguiente conexión con ese programa tan terrible que está recibiendo premios allá de los mares. Bueno, compañero.
Una última preguntita. ¿Has tenido contacto con los amigos de compañeros de Radio Bronca o...?
Hemos tenido un contacto testimonial, pero estamos preparando una posible conexión para la semana que viene, porque realmente no ha habido tiempo para atender a tanta agenda. Yo salto los nombres de la agenda y todo. Yo que llegué al puesto según llegué para hacer mis pesquisas y ahí ya me perdí en el puesto. Estoy recuperando tiempo. Para la semana que viene tendremos conexión en directo con Radio Bronca. Bueno,
bien, pues esperamos tu vuelta, impacientes, que no sabemos qué hacer sin ti.
Pues en fin, pues anda que no hay cosa que hacer. Yo me voy aquí a intentar no acabar en el puerto deportivo. Muchos besos a todos de parte de Yulengüeta.
Vale, cállate la pierna.
Canta, no os preocupéis que os responderé debidamente. Bueno,
nen.
Agur.
Hala.
Musu. Adiós.
Repetidas son las veces que ya pensó en el suicidio y moriría en el horror. Y acabaría la sin razón, ya que un día le prometió que sería su príncipe azul. Comprobar, el amor se transformó en locura y la locura en humillación estirada en el planeta de la duda y su inocencia. Un día abrió los ojos y al despertar vio su grandeza y empezó a caminar siempre para adelante sin mirar atrás, reclamando sus derechos. ¡Que ese cerdo no sea suelto! 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 ¡Que no estás de acuerdo!
La Liga de la Estulticia presenta Las acongojantes aventuras de la increíble Pasa. Roberto Bruces Vales regenta un pequeño establecimiento de venta de vino de cosechero al por mayor. Tras una reiterada exposición a los rayos uva garnacha y a la ingesta masiva de un vino sin el debido registro sanitario, una terrible mutación se produce en Vales. En momentos de tensión o de pánico, nuestro hombre se transforma en la increíble Pasa. Una horripilante abominación.
¿Me permite, caballero? Que...
Espere un momento, si va a terminar en breve.
Oiga, que llevo esperando media hora y usted no estaba cuando he llegado, ¿eh?
Nada, sí, pero si es un momento, hombre, pero si solo vengo a por una chuleta.
No te jodes, y yo vengo a hacer el indio. ¿Me ves cara de tonto o qué?
Oiga, perdone, ¿eh? Yo no respondo a preguntas comprometedoras sin consultar a mi abogado.
Oye, encima graciosete, no te jodes, mira, listo. Yo he cogido el ticket al entrar, ¿ves? El 39, ¿qué pone aquí?
De 39, ¿eh?
Pues eso.
Pero si es un momento, hombre, por favor, pero si... Póngame dos chuletas, por favor.
Oye, pero ¿qué pasa contigo, chaval? Que estaba yo aquí antes, que llevo una hora esperando.
Oye, a mí no me toque, ¿eh?
¿Cómo que no te toque? Ven pa' aquí, me cago en la leche.
Se lo abierto, no me toque. Por su propio bien, no me toque.
¿Pero qué te crees que te... Porque puedes venir aquí a colarte por la cara? Oiga, se encuentra bien. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Oiga, yo no le he tocado, ¿eh? Usted lo ha visto, yo no le he tocado. Pero por Dios, ¿qué le pasa? ¡Es horrible! ¡Qué asco, por Dios!
¡Quiero mi chuleta!
¡Basta! ¡Déjale hacer eso! ¡Déjale hacer eso, por Dios! ¡Bueno, por Dios, póngale su puta chuleta una vez!
Muchas gracias, caballero.
Las acongojantes aventuras de la increíble Pasa.
Hola, soy un presentador infumable del cual no merece saber nada más de lo que ya sabéis. Si tienen 2 horas libres, no se muevan del sofá. Venimos a presentarles el nuevo y revolucionario Wonder Power. Wonder Power es una picadora que hará las delicias de su familia. Con solo 3 pulsaciones, 1, 2 y 3, lo hace todo en segundos o menos. Corta, mezcla, trocea, parte, recorta, remezcla, reparte, retrocea. Wonder Power es increíble. Nunca podrás hacer nada parecido con otro aparato. Es un sistema inmejorable. Se puede meter en el lavavajillas y además gratis dos pasos para hacer sus tubos preferidos. Pero esto no acaba aquí. De regalo, otros 18 Wonder Power de regalo para ti. Estas piezas están valoradas en más de 300 euros y se lo podrá llevar usted a casa por solo 99 euros. Es una oferta irrechazable, pero aún hay más. Si llama ahora, además se llevará dos jarras y todo tipo de accesorios para su Wonder Power. El Wonder Power no ocupa espacio. Vean el efecto tornado del Wonder Power. Puede pagar contra reembolso con tarjeta de crédito del Corte Inglés. Además, para la primera llamada habrá de regalo 18 bolsas de transporte para sus 18 Wonder Power de regalo.
Mis problemas psicológicos no tenían solución. Me puse en manos de profesionales de la hipnosis de la Universidad de Toronto, pero todo fue inútil. El Wonder Power ha solucionado todos mis problemas.
Sea generoso consigo mismo y haga el favor de llamar. Síndrome de abstinencia, por favor, en tan solo 7 días lo controlará. Pero no acaba aquí la historia. De regalo el libro Cómo dejar de fumar. Pero no acaba aquí esta genial oferta. Wonder Power también sirve para blanquear sus dientes. Meta su boca en el Wonder Power, apriete 1, 2 y 3 y saldrán sus dientes como los chorros del oro. Esto mejorará la calidad de vida de nuestra familia y de su empresa. Imagínese, ¿quiere ver un DVD en esta licuadora? Todo es posible. Coger un DVD, la licuadora y meterlo todo en un reproductor DVD cualquiera y Wonder Power hará el resto. Así de fácil, es genial, qué fácil es. Ahora vamos a cortar un pollo. Qué difícil es cortar un pollo, cuántas lágrimas hemos echado a la hora de cortar un pollo. Sí, así es dificilísimo, pero ahora con Wonder Power podremos cortar un pollo con esta impresora que viene incorporada. Dos golpes y ya está. ¡Delicioso! No pierda el tiempo. Wonder Power tiene 60 GB de memoria que contiene un motor que con solo pulsar un botón se hincha en tan solo 5 minutos. Es increíble. Llame ahora al 943-527-407. Encargue ya su Wonder Power. Es una oferta para estúpidos sin solución de sabor Tegitic. Tranquilo, la oferta es ilimitada.
Bueno, pues la semana pasada inauguramos una nueva sección sobre denuncia social crítica sobre las miserias, donde nos juntamos, nos reunimos miserablemente como somos y tenemos a la Pincho al otro, a la Pinchos al otro lado del teléfono. ¿Nos oyes?
Sí, os oigo.
Bien, bueno, tremendo. Pues nada, aquí resistiendo, resistes. La batalla de ayer fue dura, ¿verdad?
Sí, un poquito.
Un poco dura, pero bueno, estamos, ya veo que estamos todos, por lo menos aunque sea al otro lado del teléfono, aguantando. Y nada, pues aquí estamos con nuestra resaca dominguera, esperando a que, gracias a tu crónica, nos dejes destrozados. Por no decirlo. ¿Algo suave para hoy?
Sí, bueno, hoy por lo menos sí, sí que tengo algo un poquito más suave que el otro día. Bueno, suave depende para quién, porque me imagino que para los presos en este caso, que es de quienes vamos a hablar hoy, igual no es tan suave, ¿no? Ha habido cambio de director en la cárcel de Martutene y, bueno, pues parece ser que los cambios de directores también pues incluyen cambios en la situación de las cárceles. Y en este caso ha habido un cambio, me imagino que habrá más, con el tema de las llamadas telefónicas. Lo que parece ser algo teóricamente bueno, en realidad, bueno, yo creo que no lo es tanto, ¿no? Si antes tenían derecho a 2 llamadas a la semana, ahora se les ha ampliado ese plazo, eso, y ahora tienen derecho a 5 llamadas a la semana, pero solo tienen derecho a 5 minutos en cada llamada. Uh-huh. Además, tienen que proporcionar el número de teléfono de 10 personas a quien desean llamar y no pueden pasarse de esas 10 personas. Más cosas.
Perdona, habías comentado que tenían derecho a 2 llamadas antes, pero quiero entender el tiempo indefinido, ¿no?
Podían estar una hora, sí.
Lo que les diera la gana. Y ahora ya las tienen como más limitadas, ¿no? De esos 5 minutos, ¿no?
Sí, son 5 minutos, uh-huh. Que es que en 5 minutos la verdad es que no te da tiempo a nada, porque a nada que llames a tu casa, claro, tengas un par de hijos, no tienes ni tiempo a hablar con ellos, ni bueno, ni nada por el estilo, ¿no? Aparte que el control de las llamadas, al dar tú ya el con anterioridad las personas a las que vas a llamar, pues bueno, es evidente que hay un mayor control, o yo creo que es lo que se pretende en realidad hacer, ¿no? Un mayor control. Luego, además, antes se utilizaba las tarjetas estas de telefónica de normales y ahora se les quitarán el dinero directamente de su cuenta, lo cual supone también menor solidaridad entre los propios presos, pues porque muchos de ellos no tienen dinero, entonces, claro, evidentemente no les pueden quitar dinero, pero tampoco nadie les puede dejar una tarjeta de teléfono porque es privada y de cada uno de ellos, ¿no? Entonces, pues bueno, en la cárcel hace falta dinero y evidentemente muchos de ellos no lo tienen porque no trabajan. Hay algunos que trabajan dentro de la cárcel, que ese es un tema también que tocaremos otro día, en fin, temas de salarios y de todas las horas que meten, pero bueno, no hay trabajo para todo el mundo y muchos de ellos no tienen dinero.
Y el director este comentabas que viene nuevo, ya anteriormente el que vino anteriormente hizo unas especies de reformas, digamos, represivas, o digamos que puso esos...
Una vuelta de tuerca.
Uh-huh. Sí, el anterior director, la verdad es que ha debido generar muchísimos problemas, aparte de cortar a gran parte de las asociaciones que entraban. No sabemos exactamente qué ha pasado, pero desde luego sabemos que tiene denuncias por parte de los propios funcionarios, ¿no? Entonces, pues bueno, finalmente uh-huh. Ya ha sido trasladado y han puesto provisionalmente a un inspector. Es decir, que va a controlar todo lo que se ha hecho anteriormente y, bueno, y esta es una de las primeras medidas que ha puesto en marcha, ¿no? Pero pensamos que va a ser alguien provisional y que dentro de unos meses traerán a otra persona ya más de forma más definitiva. Aunque me parece que le está costando encontrar a esa persona.
Ajá. ¿Y cómo, por lo demás, cómo sigue el tema carcelario?
Uy, el tema carcelario está muy mal. Está muy mal a todos los niveles, sinceramente. O sea, el tema de salud mental está de pena. Hay un montón de gente dentro con unos problemas de salud mental increíbles que nadie sabe muy bien qué hacen ahí dentro. Máxime, pues que ahí se comparten celdas y tal. Y bueno, pues una persona con esquizofrenia, por ejemplo, pues no se entiende muy bien qué hacen en una cárcel, ¿no? Y luego, bueno, pues problemas de todo tipo. Problemas de trabajo. También hay muchas quejas con el tema del trabajo. Cotizan 2 horas cuando trabajan 8 y 9 horas, en fin, bueno, los problemas ya iremos desgranando poco a poco, pero desde luego son muchos y muy variados, y desde luego el problema también de las estufas que sigue siendo un problema generalizado, que no existen estufas suficientes, o que en un momento dado les quitaron, pues bueno, hay algunos presos que tienen su propia estufa y de repente decidieron quitarles todas las estufas, dárselas con cuentagotas a quien les daba la gana y como les daba la gana. Entonces, pues bueno, el derecho a la salud es prácticamente inexistente en la cárcel de Martutene.
¿Las denuncias que hay contra el anterior alcaide, que van en este sentido, o es más bien problemas que tiene él con la administración, con sus jefes, o se trata de su represión hacia con los trabajadores, o hacia con los reclusos?
Yo creo que ha habido de todo. La verdad es que se ha forjado bastantes enemigos el antiguo director, tanto con, bueno, pues con la administración. Al haber un cambio ahora con el PSOE, pues bueno, ya dijeron que era uno de los primeros que iban a quitar de ahí. Pero también con los trabajadores y luego con las medidas represivas que puso en la propia cárcel con respecto a los presos, ¿no? Pero bueno, eso generalmente es algo que... la represión hacia los presos es algo que le importa bien poco a nadie en un momento dado, ¿no? Yo creo que los problemas han sido más bien que se ha forjado enemigos donde no tenía que forjárselos, vamos.
Sí, sí, es que eso nos extrañaría un poco, ¿no? Que se tuviese en cuenta los problemas que padecen los presos, ¿no?
No. El tema no de los problemas que ha tenido no ha ido por ahí. Ha sido más bien con algunos funcionarios y con jefes de arriba, porque claro, el tema a los presos, cuanto más se le reprima, pues mejor para la administración porque dan menos problemas. Aparte de que, bueno, el sistema de traslados también que se está practicando en Martutene, que a cualquiera que dé cualquier problema automáticamente se le traslada de cárcel, ¿no? Hemos tenido gente, conocemos de casos de gente que se le ha trasladado cuando tiene igual la mujer muy enferma y, en fin, situaciones de este tipo que se siguen dando, y esto pues es bastante habitual en estos momentos en Martutene, el tema de los traslados.
La dispersión aplicada a todo el mundo, ¿no?
Sí, sí.
Alejarte de tus familiares, de tu ambiente y añadir a la pena añadida, ¿no? Otro castigo.
Efectivamente, es para que no se quejen. Básicamente.
Bien, bien. Volviendo un poco al tema del puesto este de director, bueno, me imagino que será una figura política 100%, ¿no? O sea, será una persona elegida a dedo, sin ningún criterio de ningún tipo, ¿no? Más que sea amigo del que le pone, ¿no?
Hombre, pues sí, los directores siempre, desde luego, tienen que ser unas personas muy específicas, pues porque, sobre todo con cárceles de Euskadi, quieren controlar bien el tema, ¿no? Entonces sí, es gente puesta a dedo, claro. Creo que están intentando meter a alguien con carrera y a poder ser una mujer. Son las noticias que han llegado. Pero bueno, pues no sabemos finalmente si conseguirán esa persona y quién será, ¿no? Eso está todavía por ver. De momento está el señor este que hace de policía o algo así. Un inspector.
Y eso de incluir a una mujer como directora de la prisión provenía a raíz de que la directora de instituciones penitenciarias es una gran progresista socialista, esta
Hombre,
gran
me
señora.
Imagino que tendrá que ver, que les queda muy bonito, muy políticamente correcto meter a una mujer de directora, ¿no?
De
carrera. ya sabemos todos cómo va eso. Las mujeres ahora también parece ser que nos utilizan también para pa quedar bonito. Al fin y al cabo,
como cuerpos represivos.
Sí, eso es, cuerpos represivos, y encima nos utilizan como figura de mujeres, que eso ya me parece lo peor, vamos.
Yo no sé, yo ya que has comentado el tema de, bueno, hemos estado hablando de cárcel de Martutene y tal, ya quería, no sé si, bueno, que nos contaras un poco... a ver si, bueno, de lo que sepas, de no del traslado que se va a dar de la cárcel de Martutene a, pues no sé dónde es, a Zubieta, o no sé dónde es, si sabes algo.
Sí, es a Zubieta. Bueno, yo no sé mucho más de lo que ya se ha comentado en los medios de comunicación. La cárcel, desde luego, es algo que se lleva comentando desde hace muchísimo tiempo, que va a haber un traslado de cárcel. Cuando estuvo aquí la Gallizo, debió comentar que esta cárcel era absoluta, o sea, que estaba absolutamente obsoleta y que era impresentable. Y en eso tiene razón. Lo que pasa es que me da miedo que los cambios estos nunca lo hacen a mejor, generalmente lo hacen a peor. Y aparte de destrozar una zona verde, como es la de Zubieta, que es un parque natural, pues bueno, no sabemos qué tipo de cárcel montarán, pero desde luego estará mucho más aislada de lo que está la de ahora, ¿no? Entonces, pues no sé, habrá que esperar un poco. De todas formas, creo que va para largo, porque primero hay que probarlo en pleno y todas esas cosas, y luego construirla. Pues bueno, 3-4 años no les va a quitar nadie.
Bueno, pues nada, simplemente, si no tienes nada más que añadir, pues agradecerte esta información tan buena que nos has dado, tan completa, y convocarte para la semana que viene.
Allá donde estés.
No va a poder ser.
Ah, bueno.
Todo puede ser, tú tranquila, todo para ti.
Pues nada, si no es la que viene, será dentro de 15 días, pero seguro que habrá cosas que decir, y bueno, aquí las estarán las ondas de Sinchilic.
Intentaré dar noticias frescas.
Pues nada, Pinchos, por nuestra parte, es todo. Dale recuerdos al hombre que duerme demasiado o al hombre que se duerme en todos lados. Me imagino que andará por ahí.
Sí, por ahí anda, sí.
Bueno, pues eso. Un abrazo.
Vale.
Un abrazo.
Un abrazo.
El tarte que todos esperábamos. Top Pizza.
Una gran camiseta de un gran grupo argentino, TTM. Todos tus moratones. Estoy lleno de moratones y estoy cojo de la pierna izquierda.
Dios santo.
A saber.
Wow, total, ¿eh? Esto es un temazo. Esto va a marcar un antes y un después.
Dios santo, Joaquín Luqui. Bueno, ir preparando vuestras pizzas.
Nada, pillar del martes al día de hoy, domingo, que los tenemos aquí archivados. Y vamos a hacer, pues bueno, ¿quiere abrir ya usted el sobre ya? ¿Se quiere precipitar o
Mario, el notario? Mario,
estamos
notario.
Muy impacientes.
Recordar que Gordon San Gordos nos
precisamente protege. Abrimos el sobre, un sobre bastante nuevo, la verdad.
Sí, este es de esta
dentro
semana.
Dentro tenemos todos los recortes del pizza, perfectamente indicado, pues aquí, el día, chiligrafía, la página, para que todos
sabor vosotros... Sabor feliz.
¿Cómo ha aparecido el pizza en el buzón esta semana, compañero?
Y sin revolver, como suele ser habitual todas las fotos.
Bastante
empezamos.
Formalito, bastante formalito, porque hay que comentar que Luis Mari nos abandona como pichero oficial. No sabemos muy bien por qué, qué amenazas ha recibido el pobre hombre. Pero a partir de hoy ha empezado, ha inaugurado nuestro pichero oficial, Arcaich, Oyer, Julen, como te llames, no me acuerdo. Ya sé que me lo dijiste ayer, pero no me acuerdo de tu nombre. Bienvenido.
la has cagado. Y vamos a empezar, pues bueno, con alguna sutileza por ahí. Por ejemplo, como siempre estamos haciendo últimamente, traer un poco de basura en las fotografías. Pues tenemos el hincha del viernes 18 en la página 7, un gran banco cagao, lleno de mierda.
Pues sí.
Realmente.
Indudablemente se trata de pájaros que han cagao.
Guarro.
O si no, pues de algún pintor que anda por ahí cerca y es muy poco profesional. Pero bueno, sí. Se ve por el relieve que son cagadas de pájaro. Y esto el Hostia de Mesorchi, página Saspi.
Y bueno, como ayer estuvimos batallando en la CAMSA, dura batalla, tremenda batalla ayer en la CAMSA, tenemos del mismo día, del viernes 18, en la página 7, una de esas tantas batallas ejercidas en la CAMSA. Tenemos aquí al señor Anars, nuestro cantante favorito de Sutura, en aquella maravillosa y especial noche en el que se dedicó a pintarnos bigotes con rotulador a toda la gente que estábamos ahí reunidos. Un saludo.
La sí, gente sí, de se ve a la gente pasándoselo verdaderamente bien. Lo podéis comprobar.
Los bigotes.
El viernes 18, de página 7.
¿Qué tal se portaron ayer?
Trasmoz, te puedo decir que como que no me enteré mucho.
Vaya, vaya, vaya. Ya me imaginaba yo, ya me imaginaba yo.
Ayer hubo un grupo sorpresa. Yo sí, que Lucky bueno, subió a tocar la escoba al escenario.
El escobón, el escobón.
Escobón.
Tocaba el escobón. De ahí, mira, ahora empiezo a comprender el moratón que tengo aquí en la mano derecha.
No, hija, no. Es solo para animarte.
Gracias, Joaquín Luque. Y después del banco lleno de mierda, después de saludar a Narch, nos vamos. Por ejemplo, estos pichas esta semana han sido bastante animados. Bastante gente popular que nos ha colpado estas grandes fotografías, porque hay que decirlo todo, no leemos las noticias, solo vemos las fotografías. Y un onguetorri, Aitor Ibargüen, Oyarzabarra, que sale a la calle después de unos cuantos años en prisión. Y que se cuide, porque ya tiene, vea señor notario, la lista ha crecido hasta el número 804, vea usted, señor notario. Sí, sí. Esta inmensa lista de 800 personas fichadas.
Una lista de un montón de páginas, todo sacado en ordenador con letra pequeña, perfectamente pulcro y extendido.
Páginas en blanco para añadir a bolígrafo las notas pertinentes.
Y llega hasta el 804, que es Sirica Circus, curiosamente.
Se nota que tenemos a notario bajo sueldo.
Y decíamos que encantados que Tori Barwen esté en la calle. Para que salga de la cárcel, para que entre en nuestra lista de 800, más de 800 personas. Y decimos que se ande un poco al oro, porque ya ocupa el puesto 28 en una semana, con 5 apariciones, y que sepa de Xavier Alegría lo que le ha costado salir. O sea que, Aitor, te cuido. Y vamos con quién vamos ahora. Tengo aquí apuntado otra persona de estas que ha aparecido como 3 o 4 veces en toda la semana, Carlos Murua. Un saludo, que está ahí enfrente y nos estará escuchando seguramente. Pues Carlos Murua, decir que nos aparece como 3 veces. Aquí tenemos, por ejemplo, el viernes 18 en la página 3, en ese
eso es,
pleno.
Seguimos donde, en el del 18, página 3.
Donde los lamepoltronas deciden nuestro futuro. ¿Y dónde podemos tener a Carlos Muro? ¿En qué posición? En el número 19. La tenemos en la posición 19 con 8 apariciones.
Sí, sí.
Y que siga así. Y llegará
a entrar en el top 10.
A entrar.
Yo tengo una bandeja que regalaban en la Cucha o en la, bueno, hace tiempo en la Oreski Cucha, no sé cuál era, que una bandeja de la Real Sociedad, y ahí se parece a uno, pero no sé si es él.
Ciertamente. Y otra persona que nos alegramos que salga, por ejemplo, 3 veces en el pizza, como es Vikila, nuestra atleta medallista en el Sáhara, el miércoles 16, página 5. Pero lo que nos llama la atención en esta foto es un saharaui con una chupa de cuero. Al lado del señor Aguila, junto a dos saharauis más, un verdadero macarra del Sáhara, del desierto.
Sí, sí, a una pinta así bastante atractiva él. Una imagen joven y luchadora.
Nos gusta la portada de este gran disco.
Sí, sí.
That's incredible.
Los 3 saharauis y Vikila.
El miércoles 16, página 5, ahí podéis ver a Vikila junto a 3 compañeros saharauis. Que sacan la V de la victoria y se les ve, aunque con los turbantes se les ve poco, pero esos ojos llenos de ilusión y de vida que tiene esta gente.
Y esa chupa de cuero. Y vamos con el top 10, ¿no? Yo creo que vamos ya con el top 10. Es impresionante este top desdicha. este Top Pizza Infumable, donde en esa lista de los 10 primeros, 6 poltroneros, 6 comepinchos ocupan los puestos, más, ya no son 2, 3 equipos de fútbol. Atención, empezamos con el número 10.
A temblar.
Ayer Fútbol Taldea. El ayer nos da para todo y se introduce en nuestra lista, esta aparición del domingo 20 del día de hoy en la página 4, un nuevo equipo de fútbol en el número 10, el ayer Fútbol Taldea.
Pues sí.
¿Y qué vamos a decir? ¿Qué vamos a decir?
¿Cómo acaparan? ¿Qué elásticos son? Llegan a todos lados. Es una plaga a hierro. Dios santo.
Una vergüenza lo de los políticos profesionales, pero ya lo de los equipos de fútbol.
Porque si seis de nuestros, digamos, 10 primeros en la lista son políticos, políticas, 2, 3, he dicho, equipos de fútbol. El único que es un equipo de fútbol que vuelve a aparecer en la lista, va y viene, la Oiartzungo Gasteasamblada, el Catasulo Gasteche, con sus actividades, pero curiosamente la actividad de esta semana es jugar a fútbol. El martes 15, en la contraportada, aquí los tenemos en el banquillo, sí, esperando a salir con esas camisetas rojas.
Sí, sí, vestidos de rojo.
Ahí qué ganas de dar pataditas
a un balón. Pataditas, sí, por cierto. Ayer hubo un partido en la Camsa, algo así a las 1 de la mañana, un partido con un vaso. Fue bastante...
Era una botella de plástico, eran varias.
Bueno, yo como me dedicaba al escobol, no pude visualizar bien qué era lo que se movía entre vuestros pies. Número 8, Pasaia Fútbol Taldea. Los chicos del Pasaia Fútbol Taldea nos vuelven a aparecer en el día 20 de hoy, en la página 7, con... Cara de pocos amigos tiene este chico que está tumbado en el suelo.
Sí, le acaban de dar una patada y aunque el árbitro lo intenta animar, pues podéis ver poco ánimo, el domingo en la página 7... Ahí como se duele con una cara amarga el hombre.
Y ahí tenemos algo habrá hecho.
Ahí tenemos el Pasaia Fútbol Taldea con 12 puntos. Se me olvidó decir, ayer Rutino 11, hoy ha hecho un gol a esta asamblea. Tiene 11. Saludos a la chica, la cara mala hostia. Y el Pasaia Fútbol Taldea, 12 apariciones. Y en el número 7, Izaskun Gómez, que está perdiendo un poquito de terreno con 12 puntos. No puntúa esta semana. Aquí tenemos la chica de naranja, en el pleno de Pasaia, la mujer sin pies.
Esta foto me suena.
Habitualmente
es
como el archivo. Porque como esta semana no ha salido la señora de Izaskun, la tenemos en su última
aparición. Se escapa ni uno al padre.
Del día 17. Se está quedando el padre, se está quedando con el gusanillo de este.
Sí, sí, a mí también me daba esa impresión de que esta foto ya estaba.
Está muy usada y retocada, ¿verdad? Y ahora que veo a la otra señora de naranja, la Lore Suárez, la mujer que fuma en los plenos, aunque la tengamos con un bolígrafo, no con un cigarro precisamente, se me olvidó decir que desaparecen en nuestra lista de los 10 primeros, como la semana pasada, Xavier Alegría, que por fin se va.
Es una pena.
Se va de la lista. Ahora debe andar por... A ver si lo vemos por aquí. Bueno, anda en el puesto número 11, o sea que no se descuide.
Volverá.
Y Lore Suárez también nos abandona la lista. Lore Suárez ahora está... Pues sí, por ahí, en el 12. La pondremos en el 12.
Con los nuevos estaba empezando a coger cariño a esta chiquita.
Yo también,
ciertamente.
Pero bueno, ya sabemos que próximamente nos volverá a sorprender con un gran pleno sin pies, sin piernas. Todos sentados en una mesa en Pasaia. Marimar Martínez. Puesto número 6.
Lo estábamos esperando, la mujer de las tres mares.
No ceja en su empeño y puntúa esta semana 2 veces. Aquí la tenemos con la gente que juega al rol en Galchalaborda, los grandes espadachines, que los puedes encontrar en cualquier hora en el parque de Galchalaborda, antes de llegar al polideportivo, a esos juegos del rol. Luego,
pues el sábado 19 en la página 3, una foto pequeñita, pero bueno.
Ahí tenemos a Marimar presentando esos grandes juegos del rol. Y la tenemos por aquí también, porque puntúa 2 veces esta semana, esa foto que he tirado por ahí con Carlos Murúa en el pleno de este jueves pasado. Aquí la tenemos sentadita ella, al lado de dos personajes de los que vamos a hablar ahora, como por ejemplo el número 5, Juan Carlos Merino, que sigue en el 5, no levanta cabeza, con 13 puntos, aparece aquí en este pleno, en esta foto, aquí al lado de Marimar Martínez.
¿Cómo va a levantar cabeza?
No levanta cabeza.
Muy pequeñito.
Sí. Muy pequeñito, muy, muy al fondo.
Está perdiendo peso este chico.
Padre, vea, compruebe usted.
Sí, se le ve bastante desmoralizado.
Ciertamente. Sí. Y si Juan Carlos lleva desmoralizado hace tiempo, llegó a ser 3 veces líder consecutivamente. Martín Meravendi llegó a ser una vez líder, no disfruta mucho. Y ya es cuarto Martín Meravendi, ya está en el puesto número 4 con 14 puntos.
Como buen trepador, ahí se quedará. Y tirará hacia arriba.
Se lo toma en serio.
Pero nos está fracasando. Ya por aparecer ya no sabe lo que inventar el pobre hombre. Y ahora en Oiartzun tenemos un tren verde, un gran tren ecológico. Aquí lo vemos en la plaza de Oiartzun con unos cuantos amigos y amigas en ese tren verde.
Sí, bueno, el tren, la verdad, Oiartzun quiere un tren verde. El sábado 19 en la...
De verde tiene poco, ¿no?
Como aparece...
Blancos, más bien blanco el tren.
Vale, blancos, son pequeños...
Y es una especie de tren chuchu como el de Donosti, solo que los vagones están cubiertos, que tienen tejadillo.
Terriblemente.
Pero es igual de feo y espantoso, que seguro que provocará accidentes de coche y atropellará niños.
Son gorris creados en Oiartzun, hasta minas de Arditur, y saludos, pirata. Ya sabemos a dónde va ese tren verde.
Ya le metería
el verde
yo,
de los billetes
en el tren, verde,
porque tenemos que el precio 4 euros nos cuesta montar en este tren por el Videogorri. 4 euros. Nos tenemos que apartar cuando nos toque la bocina. No lo sabemos, Martín. 14 puntos. Cuarto puesto. Y el tercer puesto, ¿qué paga?
Hot.
¿Qué paga? Está el tercero ahora. Es algo que no nos lo creemos. ¿Cómo ha podido bajar este hombre ese gran descuido? Pensaba que había... Que eso de estar líder 7-8 veces consecutivas iba a ser para siempre. Pues no, Kepa, estás descuidado tú también. 15 apariciones. Tenemos aquí la foto de archivo del día 12. Y no te hemos vuelto a ver en las páginas de Licha. Tu última aparición, ese disco que nos presentabas.
Estará de vacaciones.
Estará de vacaciones. Volverá a aparecer, volverá a atacar. Pero el hombre que ataca y que está esperando a dar el paso mortal, Miguel Buenlacambra, número 2 ya, está en el puesto número 2. Miguel, el gran Miguel, aquí lo tenemos sentadito en el sillón más grande del pleno de la página 3 del viernes 18, junto a compañía.
Ay, Miguelito.
¿Por qué tiene el sillón tan grande, Miguel?
Un sillón no, tan no. grande y tan alto, pero que apenas da cobijo a su enorme cabeza.
Es una enorme panceta, evidentemente, amigo.
Y hay que decir, una vez más, que los políticos no tienen pies. ¿Y el número uno? ¿Quién es el número uno? Pues... Chepe Fugo. 20 apariciones. Esta semana 3 apariciones. Están que se salen. Nos cambian la camiseta de Damero. Ya nos llevan otra indumentaria. Sábado 19, página 5. Martes 15, página 7. Y para rematar, en el día de hoy una foto gigante en la página 7. Una vez más, estos chicos...
Ah, pero aquí con la camiseta de siempre.
Con la camiseta de siempre, luciéndose. ¿Cómo sonaba esa cancioncita? Número 1. 20 puntos. Arriba. Bueno, esperamos no volver a poner esta canción. No es por los autores ni los que la cantan, sino porque el Trinchepe nos está aburriendo ya con estas 3 semanas como líder. Pues esto es todo, amigos. Interesante esta... Esta pues, semana, Lito.
Gracias, Joaquín Luqui, por este pizza tan interesante.
Es un honor. Y volveríamos a preguntar el nombre de nuestro nuevo repartidor, porque se nos olvidó, sinceramente. Mil perdones.
¿Y el nuevo Miguel, repartidor, conoce Pello, la papiroflexia o no?
En ello anda.
Está haciendo un cursillo acelerado.
Está haciendo un cursillo
acelerado. Bien.
Wow, total,
eso tiene esto es periodismo temazo. Nocturno.
Esto
que las noticias.
Antes y un después.
Se. Diluye el cerebro a partir de ciertas horas y luego es difícil de recordar al día siguiente.
Qué gran oficio repartir el pizza en los buzones. Meta usted un político en su buzón.
Agatu zipaioa
bildu zara Betko lagunak etzaiko ezautuko Handi eta handi ez zara jainkoa Toxi zaute baina etuko da momentua Akatu zipaioa
Akatu zipaioa
Akatu zipaioa
Akatu zipaioa
Akatu Zendo zapatzailea egiten du da semea eta bakoitza berea eta zu obe odonetan zile gortua aurkitu konten erreka bazterrea zure laburek zure amaiera
Estoy quedando ciego, vaya resplandor.
Esto es impresionante. Hoy Domingo de Ramos ha sido un día muy duro, muy duro. Y entramos aquí a tope con nuestro gran monotema de estos últimos días, que es esta gran estrella de rock, jubilada ya. Nuestro amigo Juan Pablo II, JP2, para los amigos.
¿Que ya puede hablar?
No, lo ha vuelto a intentar, pero no, ya definitivamente parece que ya no. Ya las grabaciones ya no cuelan, ya las grabaciones ya. Los playbacks ya no, ya han pasado la historia.
Sí, parece que hay de los muñecolates, de estos Speedy Mash o así, que han contratado a algunos para sujetarlo.
Los teleñecos estos.
Sí, hacerle mover un poco la mano, ¿no? Ahí.
Sí, y está el tema que arde porque ya las quinielas ya están ya, bueno, desorbitadas ya, las apuestas ya están ya haciendo furor ya, y ya que si hay candidatos latinoamericanos, yo creo que eso es un bulo para despistar al personal, porque yo tengo al sucesor claramente, bueno, no sé quién va a ser, pero yo apuesto por,
¿cuál es tu apuesta?
Por un italiano.
Un italiano.
Hay dos italianos y
Italia uno,
que son, uno se puede llamar conservador light y otro pues ultraconservador. Pues quedará entre esos dos. Uh-huh. Y la verdad es que nos hemos despertado hoy con unos comentarios de Giancarlo Sisola, que es un gran teólogo latinoamericano, en la que ha presentado un libro, La otra cara de Wojtyla, el hombre de las dos caras, y en la que ha hecho unas afirmaciones que han dejado de piedra a todo el mundo. La Iglesia vive una parálisis patológica, bloqueada por una ortodoxia muy rígida. Juan Pablo II nos deja una Iglesia dopada y en crisis. Ay, 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 ay. Y como comentaba antes, pues ante el anuncio del final de esta gran era que ha culminado durante 26 años nuestro amigo JP2, ya con sus 84 años largos, pues ya vemos cómo los grupos de poder, como alguna vez ya hemos comentado, pues ya están empezando ya a trabajar. Uh-huh. Y bueno, hay claramente tres personas que están manejando el tema ahora. Uno es Ángelo Sodano, que es el secretario de Estado del Vaticano, que en estos momentos es el que está haciendo todas las funciones que debería hacer Juan Pablo II, las está haciendo él. Y este señor es un hombre con gran poder. Lleva 14 años al lado de Juan Pablo II. El otro gran amigo nuestro amigo Ratzinger Z. ¿Cómo es? El hombre de los rayos truenos en los ojos. ¿Cómo es? Y este parece que no quiere morirse sin intentarlo. A sus 77 años, el hombre todavía yo creo que aspira a ser papa. La verdad es que yo ya lo dije un día y lo vuelvo a repetir, como este hombre sea papa, pues entonces ya cerramos ya el chiringuito ya y ya nos vamos a casa ya.
Sí, sería como que Hitler fuese papa o algo parecido,
sí,
¿no?
Sí, y no es porque sea alemán, ¿no? Igual que Hitler, pero sí, la verdad es que sí. Un hombre que hay que recordarlo, en el año 2000 escribió un documento diciendo que fuera de la Iglesia Católica no hay salvación. Todavía se puede andar con esos pensamientos.
Sí,
madre
como
mía,
la Inquisición, que siempre es mejor torturar a alguien, ¿no?, a que muera en pecado.
Exactamente, ¿no? Por eso este hombre es el guardián de la fe, por eso este es el presidente de la Inquisición, que sigue viva y coleando todavía nuestros días. Y la verdad es que este Juan Pablo II no muere en el intento de sufrir hasta el final y de dejarnos con la cosa de si se retira o no. Y luego hay un personaje que este no va a ser papa porque este es un personaje seglar, este no es cura ni es nada, pero es un hombre que verdaderamente ha creado un círculo de poder muy grande, que es Joaquín Navarro Valls, que es el portavoz, que estos días le estamos viendo continuamente dando más que informaciones, desinformaciones sobre el estado de salud del Papa. Y este hombre es el nexo de unión entre el Opus Dei y Juan Pablo II. Es el arma clave.
Podemos decir que es más o menos como un hombre de Aznar, o Aznar es un hombre de este señor.
Bueno, tanto monta tanto, ¿no? Como se diría. Pero sí, este hombre lleva 40 años al servicio del Opus Dei. Fue corresponsal de este gran periódico, es que me da vergüenza decirlo, el ABC, ese gran periódico católico donde los haya. Pues este hombre fue periodista de ese periódico y lleva los 26 años que lleva Juan Pablo II en el poder, pues este hombre es el portavoz, lleva los 26 años siendo portavoz. Y luego hay un personajillo que es muy curioso, que en algunas imágenes pues suele aparecer y da causa hasta risa, ¿no? Es el secretario del Papa. Secretario del Papa, que este la verdad es que no, este no tiene ningún futuro. Pero este hombre, simplemente por ser amigo personal de Juan Pablo II, pues un día le nombró obispo simplemente por recompensarle sus 26 años a su servicio. Este es el que le pasa el pañuelo cuando se le cae el sudor, le pasa el pañuelito y le pone la silla y
le pone el orinal.
Cuando esa silla que da miedo ver esa silla andando ahí. Y vemos al lado a un señor, pues ese es el secretario personal del Papa. Y este pues ha llegado a ser obispo por ser amigo del Papa.
Qué gran bola de este hombre, ¿no?
Bueno, ya no tiene ningún
le cambia los dodotis y demás.
Sí, exactamente. Hoy en día me imagino que tendrá que hacer eso.
¿Ha sido el que le ha hecho la traqueotomía?
Pues hasta ese punto no puedo llegar, pero sí ha sido la única persona que ha dormido ahí cuando ha estado el Papa.
¿Duermen juntos?
Juntos, bueno, supuestamente separados por un tabique, pero ha sido la única persona que ha tenido acceso en estos días que ha estado el Papa ingresado en el hospital. Pues este señor tenía una habitación al lado de la de Juan Pablo II. No le ha abandonado ni vamos, no se ha despegado de él ni para el último suspiro.
Una preguntita, si ahí la mayoría de la gente de Sicilia no le interesa nada el Papa, ni el siguiente, ni el anterior, ni
ya, pero nos echamos unas risas, ¿no?
Sí, pero te quiero decir, o sea, es una forma de formular la pregunta, simplemente. Lo que le puede interesar más de la iglesia es que suelte los pisos que tiene acaparados en todas las ciudades, en todos los cascos viejos y todos los terrenos que tiene por aquí y por allá, y que deje a la gente vivir bajo techo y demás, ¿no? Es lo que más interesa a mucha de la gente respecto a la religión católica, ¿no? ¿Y hay alguna posibilidad de que eso vaya por ese camino? ¿Hay alguien en toda la conferencia episcopal que se pueda plantar ahí y aunque no le sea votado, pueda plantear planteamientos de este estilo, ideas de este tipo, de repartir con los pobres, etcétera, que son tan ajenas a la Iglesia Católica?
Y el Señor le respondió:
no, yo creo que no, yo creo que no, que la curia romana, ya sabemos, ha dejado bien claro qué es lo que quiere hacer y solo le interesa llenar estadios con el anciano decrépito y olvidarse de que en el fondo las iglesias se vacían cada vez más y que la gente pasa de este rollo, ¿no? Pero ellos llenan un estadio con 100.000 personas y ya se quedan ya a gusto. Pero no, hoy en día no. Hay que decir, como dato anecdótico de los 120 cardenales que se van a encerrar a la muerte de Juan Pablo II para elegir al sucesor, pues como dato anecdótico, pues hay que decir que hay 59 europeos, 14 yanquis, 22 latinoamericanos, 12 asiáticos y 2 de Oceanía. O sea, que está claro dónde está el poder de la Iglesia, sigue estando
en Europa,
en
¿no?
la vieja Europa, y está claro que va a volver a haber un papa italiano. Y hay los dos que os he comentado, pues tengo aquí sus nombres por si alguien tiene alguna curiosidad. Uno es un tal Giovanni Battista Re, de 71 años. Este podría ser el conservador light. Y luego tenemos a Dionigi Tettamanci. No sé si he pronunciado bien o no, porque mi italiano todavía se ha quedado corto. Y este es un señor de 70 años, que este es el ultraconservador. Al margen de Ángelo Sodano, que con 77 años todavía puede aspirar el hombre, puede dormir soñando. Y la verdad es que así es como está el tema una vez más con esto. Yo la verdad es que yo parece que soy el único interesado, pero yo sí tengo ese gusanillo y ese morbo de ver a ver quién va a ser el sucesor. También hay varias teorías. También dicen que a la Iglesia ahora le puede interesar un papa de transición, que se llama, pues que dure 5 años y para preparar a un tío ahí.
¿Y hay algo de cierto? Bueno, lo he oído por ahí al corrillo, a partir de un reportaje que vi en la televisión.
Sorpréndeme.
Sobre de que solo pueden quedar 2 futuros papas.
Uy, sí. Ya hablaremos. Las profecías de Malaquías. Las profecías de Malaquías, sí señor. Para Malaquías, este papa, Juan Pablo II, es el 110 y Malaquías solo dejó escrito hasta el papa 112.
Como Pío 112 era.
Con lo cual, pues no sabemos si es que es el final de la Iglesia o es el final de nuestros días como colectivo. Habrá que estar.
Bueno, ya, si podemos escogeremos que se acabe la Iglesia solo.
Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí.
La Iglesia, que tiene mucho poder, es algo, vamos, muy evidente, ¿no? Pero el padre Ulrich Decker hace lo posible para que eso no sea así.
Pero hay que decir una cosa bien claro, ¿eh? Que los papas de transición han salido a la Iglesia mal, porque hubo un papa bueno, un gran hombre, Juan 23, que le eligieron papa de tapadillo, como diciendo, va, este buen hombre que esté aquí 4 años no va a dar ningún problema, y fue el que abrió el Concilio Vaticano II.
Sí, que supuso una reforma.
Una reforma brutal, con lo cual el hombre no llegó a concluirlo porque murió antes, y lo concluyó su sucesor, que fue Pablo VI, pero Juan 23 dejó a todo el mundo flipado. Abrió un concilio y hizo una revolución total en la Iglesia, con lo cual pues toda la gente que no quería cambios pues se echó a temblar. Yo creo que al papa futuro le toca y le corresponde. Yo creo que sería lógico que convoque otro Concilio Vaticano, porque la Iglesia necesita volver otra vez a a hacer una revolución y exactamente elegir el camino que hemos comentado antes, de preocuparse por los pobres, de olvidarse de la riqueza material y de verdaderamente trabajar por la justicia y la lucha social.
Esperemos que así sea.
Yo me temo mucho que
sea más del, como el Papa Pío, que colaboró con Hitler y demás.
Exactamente,
más de ese estilo,
exactamente.
¿No?
Siempre el lado negro de la Iglesia. Uh-huh. De todos modos, lo de las profecías de Malaquías, que suenan un poco a chiste, pues el Papa este en su escudo tiene puesta una cruz y tiene puesta una M de María. Y Malaquías en sus profecías habló de el Papa del dolor y del sufrimiento es el Papa 110. Y se está cumpliendo. Papa del sufrimiento y el dolor lo está llevando a rajatabla. Se están cumpliendo las profecías. Veremos a ver qué pasa.
Bueno, estaremos al tanto y en Sinchile que os enteraréis. Bueno, si no hay nada más...
Yo a mí me gustaría hacer un pequeño anuncio y en mi propaganda subversiva, pues tengo que recordar que el 24 de marzo de 1980 murió nuestro San Romero de América.
Padre Romero, sí señor.
Gran obispo de los pobres.
Que murió en el altar.
Y exactamente. Y verdaderamente un gran revolucionario... que apostó por... Aunque el principio fue muy... Fue mal.
Al principio era un poco cabrón.
Hizo amistades con gente del Opus y precisamente llegó... Le nombraron obispo de San Salvador porque tenía amiguetes del Opus y se relacionaba con esa gente. Pero en un golpe de efecto... pues supo ver las necesidades de su pueblo y dio un giro radical hasta el punto de dar su vida por aquellos pobres que tanto quería.
Uh-huh. Monseñor Romero, que sigue siendo tan querido allá por todas las clases populares, ¿no? La gente que hemos conocido un poco aquella zona sabemos, ¿no?, de cómo incluso ir en procesiones que parecen más manifestaciones con velas y con crucifijos, pues era un peligro, ¿no? Como la policía atacaba esas manifestaciones y disparaba ya, pues, provocando muertos, heridos, etcétera, entre la gente. O sea, que llevar la cruz en algunos lugares y con algunas actitudes, pues, sigue siendo un compromiso y
una referencia para todo ese continente hermano de Latinoamérica. Y este fue uno de los padres y pilares de la teología de la liberación. Y que entregó su vida por su ideal, que al fin y al cabo lo que cuenta es eso, que esté equivocado o no, pues igual para uno puede estar equivocado, pero él dio su vida por sus ideales, que eso yo creo que es lo que ensalza a una persona. Yo, el truco de las manifestaciones, es una artimaña en estos países de Latinoamérica, como las manifestaciones en tiempos de dictaduras estaban prohibidas, pues siempre la Iglesia ha utilizado la tapadera de la procesión religiosa para hacer manifestaciones clandestinas. Ha sido una de las estrategias usadas por la Iglesia en esos países.
Sí. Yo puedo atestiguar que así es, ya lo he conocido, ¿no? Y luego también eso, el ver cómo se mezcla, ¿no?, la política, la necesidad de una cobertura que da la Iglesia, que no siempre es válida, porque muchas veces es reprimido también, que ha pasado en muchos casos. Y bueno, no sé, es curioso ese tipo de mezcla que igual a la gente más mayor que conoce aquí, como en una época también los centros juveniles de la Iglesia, etcétera, era donde se reunían, o un lugar de cobertura por lo menos para ciertos
centros de apoyo,
izquierda, ¿no?, o grupos revolucionarios incluso armados, ¿no?, que ha habido, que en aquella época en la que no había nada organizado aparte del Estado, pues era pues una posibilidad de por lo menos tener una infraestructura mínima donde juntarse y donde poder pasar mínimamente desapercibidos, mintiendo en base a cuáles eran los fines de la reunión, ¿no?
Sí, a mí un amigo mío, director de un colegio lasaliano en el año 75, me dijo que él llegó a celebrar reuniones y consejos colegiales con una pistola en el cajón de su despacho. Sí, me lo dijo. Fueron años duros.
Pues algo parecido se huele todavía hoy por hoy en Latinoamérica, ¿no? En muchos lugares donde es posible, es muy difícil llegar a organizar algo. Todavía en Guatemala la situación es muy dura contra los indígenas, en Honduras, no digamos, y en otros países. Aparte de la muy conflictiva Colombia y Brasil, que da una de cal y una de arena y parece que va bastante mal también, ¿no?
Sí, sí. Y la verdad es que los candidatos latinoamericanos que se proponen para el cargo, pues nos podemos imaginar que no son verdaderamente los que apuestan por ese cambio, ¿no? En las relaciones sociales, ¿no? Y contra la injusticia que hay, ¿no? Sino que son todo lo contrario. Son gente apoltronada en el poder, conniventes con esos regímenes dictatoriales, con esas represiones, y la verdad es que en la Iglesia pues hay una de cal y una de arena. Nuestro amigo Ángelo Sodano fue nuncio del Vaticano en Chile en los años del dictador Augusto Pinochet. Ya vemos, ¿no?, qué tipo de personas son las que están...
Los papables.
Exactamente, exactamente. Y luego, es una pena porque el 50% de la población católica actualmente está en Latinoamérica. Y el futuro de la Iglesia Católica pasa por Latinoamérica. Y la verdad es que decir Latinoamérica hoy en día es luchar por esas injusticias y darle la vuelta a todo ese tema de las represiones y de las injusticias sociales y las luchas de clases, y la Iglesia pues ahí debería de llevar su camino por ahí, pero como hemos dicho antes, nos tememos que no lo hará.
Bueno, y con estas palabras ya damos por concluido, si no hay nada más, este tarte dominical.
Y hay que decir que empezamos hoy con el Domingo de Ramos, empezamos esa gran Semana Santa, que es la semana del esquí, ¿no? Vamos en Semana Santa a esquiar. ¿Quién va a ir a una iglesia a perder el tiempo? Con lo bien que se está con unos esquíes o con unas tablas de... ¿Cómo es? Snowboard. Es que yo
esquiando en
Maqueira, me he quedado anticuado. Yo, snowboard.
Saludos a nuestros jóvenes esquiadores de Gastaño.
Y él les contestó, dice ahora el cantor, con estas palabras: id a casa de un ciudadano y decidle: el maestro dice, mi momento está cerca, deseo celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Y los discípulos cumplieron las instrucciones de Jesús y prepararon la Pascua.
Diccionario económico. Broker es el tío rompedor, es el tío que entra al parque rompiendo la pana. Capital. Bueno, pues desde que se hizo la Unión Soviética, joder la de capitales que hay. Liquidez. Mira, probad a comeros una lechuga, una sandía y un zumo de tomate y veréis qué liquidez. Índice. El dedo. Invertir. Pues poner las cosas al revés. Primas. Lo que más morbo da después de las cuñadas. Precio del dinero. Este es el más tonto que hay, porque el precio, por ejemplo, de 20 euros, pues es 20. Nasdaq. Nasdaq quiere decir no quiero más gracias en turco. Así que cuando vais a un restaurante de allí, si el camarero os pregunta, ¿queréis algo más?, le decís, Nasdaq, Nasdaq. Bueno, pues yo creo que ya me gano el tagatún. Me vais a disculpar, pero es que me voy, que queda con unos amigos. Hasta luego. Ah, por cierto, los que hayáis invertido en gas natural, ¿no os dais cuenta que os han vendido aire? ¡Desgraciados!
Si los curas y monjas sabrían los mensajes que les vamos a dar, subirían al coro gritando ¡libertad, libertad, libertad! Si los curas y monjas sabrían los mensajes que les vamos a dar, subirían al coro gritando ¡libertad, libertad, libertad!
Comerciantes que al ruido.
urbanas se llena de ignorantes. Ignorantes que torturan a golpes en crucifijo, a Dios robando, la bolsa llenando. Demasiadas prohibiciones, traes contigo un mensaje vacío, muchas mentiras, demasiadas prohibiciones. Ignorantes que torturan a golpes de crucifijo, a Dios rogando y la bolsa llenando. La ignorancia a veces es un privilegio que además no ocupa lugar. La ignorancia a veces es un privilegio que además no ocupa lugar. No ocupa lugar. No ocupa lugar.
Del pan que Jesús había realizado el día anterior.
Anda ya, si se fue de los que se los mangó, que se los dejaba mandar por ser hijo de Dios, el muy hijo de cura.
Y aquel día, precisamente, por ser Jesús.
Pues sí, por eso, por ser Jesús, le dejaron mandar por ser Jesús, si te lo he dicho.
Bien, a la voluntad del Padre y a la manifestación.
Sí, hicieron una manifestación para protestar. El puto Jesús podía llevarse todo lo que quisiera y los demás tenían que pagar.
Íntegra de su mensaje, comienza a quedarse solo.
Pues no me extraña que se quede solo, con toda la gente que había la manifa contra él. Dios, paga a Jesús, paga a Jesús. Sé como los demás. Se quedó solo el puto avaro de Jesús.
Una declaración parecida a la samaritana junto al brocal del pozo de Siquén.
Sí, que sí, que le engancharon a Jesús y le llevaron al puto volcán a tirar al pozo, a derramarlo, como un puto canto rodado. Canta ahora Jesús.
Convirtió a aquella mujer en apóstol.
Encima, agarró a una pobre manifestante y la convirtió en tío. La convirtió en apóstol. Encima en apóstol. No te valía con cambiarle de sexo, sino que arruinaste su vida, puto barbas.
En Cafarnaúm, por el contrario, la gente abandona a Jesús.
Pues claro que la abandonan. Como el desodorante, no es que es un puto guarro cabrón que se dedica a cambiar de sexo a la gente. Puto Jesús, te quedas solo en Cafarnaún, nunca entrarás aún.
Dice San Juan en 666.
Hombre, San Juan 666, ese es mi número. 666. No, si al final va a resultar que la Biblia me elabora. Leerla, leerla, a ver si le doy la vuelta hasta el mensaje subliminal.
Desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él.
Pues claro, hicieron bien. Se quedaron atrás y se vinieron conmigo, con el auténtico.
se desengañaron. Buscaban realidades materiales, alguien no las sabía, y entonces se marchaban por otros lugares.
Pues sí, a otros lugares llamados bares, a echar unos tragos, hombre.
Pues muchas veces, sucede algo de esto. Todos esperamos más, pero más en lo material.
Algo más en lo material, y algo más en la copa. Ya puedes ir llenándomela, que se me está vaciando. Puto discípulo de mierda.
Y entonces, cuando alguien es fiel a su vocación y no cede a la influencia, y a ver si me coloca...
Pues sí, al fin y al cabo es lo que queremos, a ver si nos coloca. A ver si nos coloca los tragos que nos echamos en los bares, por haberle dejado solo al puto Jesús, soltando sus putas chavas peñaleras.
Es porque muchas veces a los curas nos hacéis una oficina de colocación.
No me jodes, señor cura. Es lo que os hace falta. La oficina de colocación. Venga, sacad las sustancias. Y repartid. Tanto que predicáis porque sabemos que tenéis las sustancias. Ya podéis ir predicando con el ejemplo y repartirlas. Apalancaos de mierda. Dejad de fumar los canutos a cada perro. Y rular el puto cáliz de vino, cabrones.
¿Y cuántas veces os extrañáis de que los sacerdotes o los religiosos han sido una oficina de colocación para sus familiares?
Pues sí, cerdote, sacerdote. Pues no me extraña con las putas chapas que metéis en los sermones de mierda que los familiares se queden colocados. Sí. Se quedan colocados, porque es como una puta droga lo que decís. Chapas, más que chapas, aburridos.
Pues claro que tenéis que extrañaros, porque esa no es vuestra vocación.
No, si ya, si vuestra puta vocación es la de siempre. Robar y robar no te jode.
También cuando llevamos el evangelio, pues fácilmente la gente nos quiere un poco menos, ¿sabes? Un poco menos.
Hombre, ya te vas. Dando cuenta de que la gente ya los quiere. ¡Oh, ya lo iba siendo hora! ¡Puta cucaracha con sotana!
Pues lo que le pasó a Jesús, se quedó al final con un grupito... ¡muy grupito!
¡Un grupito muy grupito! ¡Un grupito muy grupito! ¡Anda! ¡Tócame el pito!
¡Muy grupito!
Que sí, que ya te hemos oído, que muy grupito, que ya sabemos que te saben los diminutivos.
Y justamente desde ahí se entiende también el texto de Lucas 10.
¡Jalil, Lucas 10, jalil! No puedo respirar, ¿qué decía Lucas el pelucas, si era calvo?
Lucas 10, 13, 15.
¿A mí qué coño me importa a qué hora lo dijo? ¿Si a las 13:15 o si a las 8:15 de la noche? Dios, dime qué dijo Lucas el 10 ese, el pelucas. ¿Qué dijo?
Que es un texto impresionante.
Que sí, pero ¿qué coño dijo?
Respecto de esto que estamos hablando. Lucas 10, 13:15.
Pero que oigo, pringao. Eso que oigo son hojas que estás pasando. Es que no te sabes de memoria ni tu puta Biblia. Con chuleta. A ver, dime qué coño dijo Lucas, el de pelucas a las 10, a la 1:15 de la mañana. Dilo ya.
¡Ay de ti!
¡Oh, ay de mí!
Corazín.
¿Cora qué? Pero ¿sabes tú hablar o sabes leer? ¿Qué dices?
¡Ay de ti, Bethsaida!
¡Ay de ti, Bethsaida! No me extraña, con ese nombre, ¡ay de ti, qué pobrecilla! ¡Por tener un nombre bíblico! ¡Ja!
Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho...
Se hubieran hecho una paja, por ejemplo.
Los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo ha que sentados con sayal y ceniza se habrían convertido. Por eso, En el juicio habrá menos rigor para Tiro y Sidón que para vosotras.
¿Pero de qué juicio hablas? ¿Del ya etaserio qué? ¿Uno garzoniano?
Y tú, Cafarnaún, hasta el cielo, ¿te vas a encumbrar?
¿Te vas a encumbrar? Porque el coche bomba te va a catapultar. ¡Qué malo soy!
Hasta el Hades, o el infierno, que traduce en otras Biblias.
¿Qué pasa con mi casa? ¿Cuántos nombres le pones tú,
Te hundirás.
Bueno, venga, vete acabando ya, que te hundirá a ti, puto cura.
Allí donde Jesús se había manifestado, donde él había hecho tantas realidades preciosas, justamente allí es donde va a ser la ruina, porque no habían hecho caso a Jesucristo.
Bueno, que sí. Yo me la voy a hacer como la gente a Jesucristo. No te voy a hacer ni puto caso y voy a pasar de ti. Porque lo que le pasó a Jesucristo, que era un incomprendido de mierda, y acabó arrasando a media humanidad en la venganza. ¡Cabronazos! Bueno, desde Radio Satán nos vamos a despedir de un tanta calumnia. ¡Hasta nunca, pequeñuelos! Seguid escuchándonos en Radio Satán.
Y enseguida continuamos. 917-107-700.
El teléfono es el 666-666-666. Y cállate ya, que te rajo. Ahora, adiós. Hasta nunca.
Bueno.
Bueno, aquí seguimos.
Aquí estamos.
Un cacho por aquí.
Estas reflexiones que hemos oído aquí.
Hemos padecido, dígalo. Mario del armario ha padecido y lo que le quedará por padecer todavía.
Bueno, después de estos minutos de tarde, pues eso, volvemos ya prácticamente con la despedida.
Bye.
Hemos hecho ya hoy por hoy todo lo que
para no tener nada más que hemos hecho.
Y no sé si queréis comentar algo más. Si tenemos que hacer algún comentario sobre JMM o alguna cosa de eso.
Anda por aquí.
Pues nada,
aburrido ya, ¿ves? Vamos a despedir aquí.
Avisando a Dana.
Mario, Joaquín.
Ay, yo para despedirme, una frase que me llegó ayer al alma. Una gran frase en el Gasteche Andoain que decía algo así como: te pondré el culo en la cara para que me mires de enfrente. De enfrente, en la frente. El culo en la frente, en la cara. ¿Dónde te pone el culo?
Tendría cara de culo.
Me llegó el alma.
O culo de cara, no sé.
Pues nada, pues.
Tenía hasta ritmo, ya. Te pondré el culo en la cara para que me mires de frente. No era así. Te estuvo por allá atrás que no era así.
Pues nada, ¿no? Nos despedimos ahí.
Va, pues,
un musu a los corresponsales.
Hoy, Sandadana, musu a Denoí.
A los radioescuchadores.
Eta torren astean gehiago.
Eta okerrago.
Bueno.
Domingo de Pascua. El domingo que viene, domingo de Pascua. El gran día. Para la Iglesia Católica.
Unas Pascuas.
¿Por qué serán esos paralelismos, Ya hablaremos, ¿no? Porque qué paralelismos más curiosos serán.
Exactamente. Ya comentaremos algo de esto el domingo que viene.
Santas Pascuas.
Programa patrocinado por
Sobrano.
¡Achácame el ano con tu botella de Sobrano!
Sobrano.
Ricardo.
Sí, Matías, estoy frente al vertedero de San Marcos, donde, como los expertos vaticinaban, la bolsa de gas está a punto de estallar. Pero, Dios santo. Dios santo, creo que hay unas personas ahí dentro, Matías.
Dios santo.
Y candero. Zure urrengo eguneko pilulako sabor de mi dick.